ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
El fin de semana y aquí estamos, listos ya para esas nuevas travesías del programa que desde aquí nos llevan a esos universos desconocidos que están ahí fuera y que nos interesan. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Un placer para todo el equipo estar aquí. Los saludos y la bienvenida y la gratitud a todos por sintonizarnos estas dos próximas horas hasta las 4, incluido Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido, Marc Gasca, que también se encarga de hacerlo. Decía John Lennon, o eso creemos, que la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Y deseamos que al menos alguno de esos planes que hacéis os salgan bien. Pero si no, aplicar eso que decía en el mundo maya, creer es crear. Y de eso se trata. Aquí estamos tratando de crear, creyendo en el futuro, para tratar de reunir la mayor cantidad de conciencias, y para ello os necesitamos. Hay unos cuantos planes del Espacio en Blanco que vamos a ir desarrollando y a contároslo dentro de poco. Y también por ello queremos premiaros. Ahí van nuestros canales de comunicación. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Y el muro de Facebook. Cada día con más gente, poco a poco vamos creciendo. Los saludos para todos. Ahí estamos conectados. Cinco premios, como os digo, esperan vuestra participación, al igual que esperan muchos otros temas de interés esta semana. Argumentos únicos que solamente aquí en Radio Nacional vais a poder escuchar. Y con la gratitud por esa subida en el podcast, en el EGM, que no me salía. El podcast también está subiendo, hay mucha gente. Los saludos para la gente que nos escucháis a cualquier hora en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de la radio española, y os lo agradecemos. Saludos a todos los que nos escucháis la radio online a través de la página de internet de Radio Nacional de España, en cualquier parte del mundo. Estamos viendo ahora sintonizando en África, en América, en Fort Myers, en Neuquén Federal, en México, en montones de lugares. Saludos para todos vosotros y atentos, esta noche vamos a disfrutar mucho de lo que es este invento mágico que es la radio. Tras esa introducción os lo contamos.
Nuestro propósito esta noche es viajar hacia el encuentro de un tesoro largamente buscado por cientos de personas a lo largo de siglos por todo el mundo. Los ecos de su existencia se convirtieron pronto en leyenda, lo que empujó a cientos de soñadores aventureros a partir en su búsqueda. Desde el último confín de la China, pasando por todo Oriente y Europa, el rumor de su existencia se esparció por todo el mundo conocido. Y se organizaron expediciones que a veces terminaron en tragedias tras su búsqueda. Nos referimos al secreto de la eterna juventud. ¿De qué se trataba? ¿De una fuente? ¿De un elixir? ¿O acaso de una piedra mágica? ¿Dónde se encontraba? ¿En América? ¿Hacia dónde parecía que conducían sus huellas? Nuestros invitados de la noche nos ayudarán a resolver este y otros apasionantes misterios. Bienvenido a este nuevo viaje a la búsqueda de la leyenda. La eterna juventud os espera. Bienvenidos.
Solo nos resta saludar a nuestros invitados, que yo no sé si han venido más jóvenes. Juanjo Revenga, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, buenas noches. Pues encantado de estar contigo nuevamente.
Yo también. Has ido al programa ya, compañero, director de documentales, corresponsal de guerra, viajero por medio mundo, escritor, investigador, y acabas de llegar de Miami.
Exactamente, de hacer investigaciones y hacer de todo allí. Sigue siendo un mundo que merece la pena.
¿Y has ido buscando la fuente de la eterna juventud?
Por lo menos las nuevas historias, las leyendas, porque ya sabes que son leyendas, pero las leyendas se basan siempre en realidades. Ajá. Y eso es lo que tenemos que intentar buscar.
Esta noche vamos a, sobre todo, aclararos algunas de ellas. Carlos Canales, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros, Carlos.
Yo, igualmente.
Escritor, investigador, viajero también, abogado, lleva metido mucho tiempo en estos asuntos. La primera vez que estuvo en un programa de radio fue en un espacio en blanco nuestro.
Sí, señor.
También acabas de llegar de Miami. Vives entre España y Miami, tú, ¿no?
Sí, paso tiempo allí, la verdad, al año, y bueno, probablemente en el futuro, pues mucho más. Y bueno, pues aprovechando que iba con Juanjo, amigo mío también de hace años y años, pues le comenté la posibilidad de que me acompañara para una investigación, que en principio era una investigación de tipo histórico de otro asunto, pero que podíamos relacionar con cosas que yo sé que le buscaba, de tradiciones y leyendas, y le propuse varios temas relacionados en general con las cuestiones de tipo que hemos investigado siempre, y entre otros el que acabas de comentar, la leyenda de la fuente de la fuerte, la eterna juventud y la búsqueda del árbol de la vida, que están muy vinculadas y muy relacionadas, y que es una de las grandes tradiciones míticas del occidente ya eterno.
Ajá. ¿Cuándo me vas a llevar a Miami a mí?
Cuando tú quieras, ya sabes que eres el primero.
Me encantaría. Y me decías que había cambiado mucho, ¿verdad?
Ha mejorado, bueno, ya yo llevo yendo de manera constante más de 11 años y la verdad que con lo que eran los años 80, 90, no hay color, es muchísimo mejor. Es que tuve una época muy mala. Sí. Ahora no está muy bien.
Me dio tocar un parte de esa época. ¿Quién fueron los primeros en llegar a América? Vamos a dejar que nos lo cuente Carlos. ¿No fue Colón?
A América llegó todo el mundo, los primeros entraban andando, obviamente. Y son los indios, lo que llamamos habitualmente los indios americanos y los pobladores.
¿Llegaron andando?
Sí, hay dos teorías, que la genética está contrastando con la arqueología y con la investigación de pruebas históricas, o sea, de datos, de encuentros, de restos, que es la clásica de toda la vida, la entrada por Bering, ahora que se sabe perfectamente que los seres humanos estuvieron parados por una especie de muro de hielo durante casi 20.000 años antes de poder entrar por el camino del norte, a través de un pequeño paso que se abrió en los periodos glaciales finales hace unos 20.000 años, aunque los restos más antiguos oficialmente datados, luego hablaremos que eso hay mucho que hablar, serían probablemente los de Mesa Verde, que podrían ser unos 17.000 años. Y luego, una segunda teoría, que está ahora muy en boga por causas de la genética, que es la posibilidad de que el primer poblamiento americano no fuera por Bering, sino a través de puntos de tierra en el continente sur, bien a través de la Antártida o incluso en el brazo de tierra que unía la Tierra Graham de la Antártida con la Patagonia chilena argentina, es decir, con el canal del Beagle, que es una zona de proyecto, acaba de venir también Juanjo, y que podría ser una colonización de navegantes o de pequeños puentes de tierra a través de Australia.
¿Y desde ahí venían, desde el sur, fueron colonizando?
Claro, podría ser. Parece que llegaron, la gente que entró del sur, si los rasgos genéticos son correctos, llegarían probablemente hasta la región de Pedra Furada en Brasil, no más al norte, que es donde chocaron con los que venían del norte, siempre grupos de cazadores muy pequeñitos que a lo largo del Paleolítico eliminaron lo que se llamaba la megafauna, una fauna gigantesca que viene a América hace unos 10.000 años y que prácticamente fue extinguida o exterminada sin que se sepa realmente la causa. Tradicionalmente siempre se ha hecho la culpa a los pobladores americanos. Yo creo que hay más factores, desde factores climáticos hasta cosas que no conocemos realmente. El poblamiento de América está muy cuestionado. Está muy cuestionado porque, como sabéis, podríamos dedicar programas enteros sobre eso. Y Juanjo de eso sabe muchísimo también. Y es que se trata de un asunto que realmente no está tan claro. Porque además de los poblamientos, hay otro más. Que es la posibilidad de que entrara gente por el norte de Europa a través de Groenlandia e Islandia, a través de brazos de tierra, procedentes probablemente de lo que es la península ibérica y Francia. O sea, gente, por ejemplo, como el hombre de Kennewick, que es claramente un resto que se encontró de hace miles de años, que es probablemente un paleoeuropeo, no exactamente un europeo moderno, pero sí se parece mucho más a nosotros, desde luego, que a los pobladores actuales de América. Entonces, lo que quiere decir esto, y cualquiera que haya visto una estatua almeca también lo añadiría, es que pues, parecen negros, que en realidad América fue poblada probablemente por gente procedente de orígenes muy diversos, aunque es cierto que tal vez predominaran los procedentes de la zona central de Asia. Pero no necesariamente fueron los únicos.
De hecho, cuando ves gente maya y eso, parecen asiáticos.
Sí, sí, eso es claramente. Ajá. Sin embargo, es verdad que, por ejemplo, mira, la zona en la que hemos estado no cuenta tanto porque los Miccosukee y los Seminola están muy mezclados con negros fugitivos de las colonias del sur de Estados Unidos y con blancos también. Pero en general los indios de América del Norte, sobre todo los de la fachada atlántica, incluso a pesar del mestizaje que puedan tener con europeos, presentan unos rasgos muchísimo menos amerindios que, por ejemplo, la gente de Perú, por un ejemplo. Y eso, o los fueguinos, algunos pueblos ya están extinguidos, como los Aracauz, pero hay gente que considera que tienen claros rasgos, probablemente de origen australoide, es decir, mezclados con ellos, que se parecían, los harían más parecidos a la gente de Australia o del sur de la India que a la gente del Asia del Norte.
Ya. Déjame que te pregunte, ¿no utilizaron los cachinas, como dicen los Hopi, que fueron llevados con...
Qué bonito, ¿eh?
Me encanta esa
los cachinas. En la historia de los Hopi, a la que, bueno, nosotros dedicamos...
Tendremos que hablar algún día...
Cuando quieras.
Porque hoy no tenemos pensado hablar de ellos, pero adelántalo si quieres.
Pues...
El programa lo hace el sol, nosotros nos vamos, vale. Si quieres.
No, vamos ya.
He quedado con una... Fíjate, estoy intentando ver a una médico de la reserva Hopi, una chica americana, que estaba interesada, bueno, que leí uno de los libros míos, estaba interesada en el contacto español con las tribus Hopi y Zuñi. Y la verdad es que la historia de los cachinas, que yo la conocí a través de Jesús Callejo, bueno, amigo de todos nosotros, porque era un tema que yo conocía.
No he dicho que sois caballeros de
desertado. ¿Cómo que somos? ¿Y tú qué?
Que somos caballeros desertados. Bueno,
yo también. Aquí todos lo somos.
Estamos en esa mesa redonda y reunidos tres caballeros.
Sí, señor, como debe ser.
Vale, sí.
Y el caso es que, bueno, las leyendas de los Hopi y de los Kachinas, que hacen unas referencias al mundo primordial, muy parecidas en algunas partes, en algunos elementos, a leyendas clásicas que parecían de. Se parecen muy similares a las de los sumerios o a las de los acadios. Sin embargo, tienen una serie de matices, que es lo que tú has comentado, que los hacen especialmente originales. Para mí tienen dos partes muy importantes. Uno, que los orígenes hablan, al igual que los dogones, de gentes procedentes del cielo, o sea, de maestros formadores llegados de otros mundos, y que tienen, para mí, unas leyendas proféticas fascinantes. Los Hopi son un pueblo nadeneo, o sea, ellos vienen del norte, vienen de Alaska, y llegaron a lo que hoy es la zona en la que viven en un tiempo relativamente reciente. O sea, cuando digo relativamente reciente, estoy hablando probablemente de la época del rey Fernando III el Santo, siglo XIII más o menos. Ellos llegan a los desiertos del sudoeste, empujados por pueblos que les empujan desde Alaska, que huían desde Siberia de la penetración o de la presión mongola hacia Manchuria. Es una cosa muy curiosa, es una especie de empujamiento por escalón que acaba haciendo que gente como los Navajo, los Apache o los propios Hopi acabaran mucho más al sur. Sin embargo, por ejemplo, los Hopi, que vivían en medio de un desierto, de una zona de cañones y que todo el mundo conoce por las películas del oeste, tienen palabras relacionadas con el mar, en su idioma, claramente, y lo recuerdan, o sea, conocen perfectamente el concepto del gran agua que había al suroeste de la zona en la que ellos vivían. Bueno, pues las leyendas Hopi no tienen lógica de ningún tipo, porque no hay entronque real con nada de lo que cuenta. Entonces, tú puedes hacer lo que hacen los antropólogos siempre, es decir, bueno, son fantasías o ensoñaciones. El problema es que son fantasías o ensoñaciones con una enorme cantidad de datos, no técnicos, pero sí de precisión. O sea, ellos no hablan de carros de fuego, hablan de máquinas, en cierto modo, de objetos, y sobre todo, más que interesante que eso, hablan de maestros formadores, de gente que les ha enseñado. Que les ha enseñado no solo a ellos, sino que ellos se consideran a sí mismos los hombres genuinos, como casi todos los pueblos primitivos, pero habla de la humanidad en general. Y tienen un concepto de la humanidad mucho más amplio de lo que sería lógico en un pueblo tan pequeño y tan aislado. En cuanto a la parte futura, que a mí me tiene fascinadísimo, la parte de las profecías Hopi del fin de los tiempos, hablan como los aztecas, y fíjate que no son un pueblo azteca, pero hablan de leyendas del mismo tipo, de leyendas de cierre de ciclo, que estarían muy próximas y serían muy parecidas, sin tener nada que ver, a las leyendas mayas que tú conoces también del año 2012. De cambios de ciclo, cambios de tiempo, relacionados no necesariamente con catástrofes naturales, porque al igual que los aztecas y los mayas, cada uno de los ciclos o cada uno de los fines de mundo va relacionado a un tipo de catástrofe distinta o a un tipo de cambio. Porque varios, ellos no hablan realmente de catástrofe, hablan como una especie de depuración o limpieza del mundo que permite, sabes que hay uno por el fuego, otro por el agua, otro por el hielo, que van haciendo cambios sucesivos que corresponden a ciclos cósmicos que ellos controlaban o que sus maestros formadores les fueron indicando. Uno de estos ciclos Hopi está terminando, y eso es por lo que a mí me parece tan interesante sus leyendas.
Hablaremos de ello, atentos a ese asunto. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Como os digo, vamos a disfrutar esta noche de este invento de la radio. Nos vamos de viaje con estos dos señores a un lugar que a mí me encanta.
El Parque Nacional de los Everglades se encuentra en el extremo sureste de los Estados Unidos, en el estado de Florida. Protege la parte meridional de los Everglades al sur de la carretera federal 41, que en su recorrido por el borde del Parque Nacional recibe el nombre de Tamiami Trail. El parque Everglades, cuya traducción podría ser Ciénagas Eternas, tiene una extensión de 6.104 kilómetros cuadrados y fue conocido por los españoles como Cañaveral de la Florida. El parque fue creado el 6 de diciembre de 1947. En 1976 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Y en 1979, Patrimonio de la Humanidad. Entre 1993 y 2007, estuvo inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro. El único acceso por autopista es la carretera estatal 9336, que une Florida City con la costa en Flamingo. Las únicas construcciones en el interior del parque son los centros de visitantes y unos pocos edificios auxiliares. Nuestros invitados acaban de regresar de allí y en su compañía nos invitan a conocerlo.
Bueno, pues nos vamos hasta los Everglades. Antes, dejarme que salude a gente que nos está escuchando en Mauritania, Nueva York. No había visto que se nos habían conectado. Saludos a esa gente que conocemos de ese país. Acabo de llegar de los Everglades, un lugar, yo no lo conozco, tengo unas ganas increíbles de ir a ese lugar. ¿Cómo es, Juanjo, ese sitio? ¿Cómo se llega? Está cerca de Miami, ¿no?
Cerca de Miami en cuanto sales de la ciudad terminas de salir por las carreteras, terminas de salir de ella y nada más salir de la ciudad empiezan los Everglades.
¿Qué son, para la gente que no los conoce?
Pantanos. Son pantanos en los que, bueno, lo que ves, lo primero que ves allí es que no se puede caminar, no entra el sol. Donde empieza el pantano ya no entra el sol, no hay nada más que caimanes, que animales, calor, mosquitos. Es una zona súper dura de vivir y algo impracticable, cuando, sobre todo cuando pensamos en los primeros conquistadores, en Ponce de León, en el año 1500.
¿Quién llegó allí? ¿Ponce de León fue el que lo descubrió?
El primero que llegó a Florida, el primer europeo o español que llegó conocido. Que bueno, más gente llegaría en otros tiempos. Ajá. Pero el primero que llegó fue Ponce de León, era 1513, pero iba buscando el sueño, ¿no? Ponce de León ya era mayor cuando llegó a Florida, iba buscando el sueño, iba buscando la fuente de la eterna juventud.
De la cual hablaremos después.
Eso, ¿sí? Es algo que le diera, pues, la vida, aunque ya llegó viejo y murió al poco tiempo de estar allí, ¿no? Ajá. Pero los pantanos eran muy difíciles. Imagínate caminando por allí con las armaduras, los caballos, los indígenas que estaban atacándote, cocodrilos, los caimanes. Tremendo, tremendo.
¿Hay árboles o solamente este terreno bajo?
Es terreno bajo, es todo llano, pero es floresta. Sobre todo lo que hay es floresta, es selva cerrada, sin árboles, que no hay nada. Que es que vas a caminar y como metas un pie, te encuentras, hoy mismo estamos en el año que estamos hablando, y vas por la carretera y te encuentras carteles de, atención, cruce de panteras. Te encuentras con pequeños ciervos en el camino, con caimanes en la carretera. Sí, aquello es muy complicado hoy en día el vivir.
¿Carretera asfaltada?
Sí, la Tamiami Trail, como habéis contado muy bien en el... La hemos hecho entera, de lado a lado. Es la ruta 41, que en realidad va desde Miami hasta Michigan, la frontera con Canadá. Pero nosotros la hemos traspasado de lado a lado, bordeando los Everglades, para luego girar hacia el sur, porque buscábamos también las leyendas de los Skunk Ape, de los Yetis, por decirlo de una manera.
Hablamos ahora de ellos, ¿sí?
De Florida. Y es una zona, como dice Mike, tiene tres partes, que sería la zona que ha descrito muy bien Juanjo, del manglar, que es lo que... Qué bonito los españoles, ya lo llamaron... El cañaveral, en vez de llamarlo algo así como el puto pantano, que es lo que realmente... Lo cual es una generosidad inmensa, pero... Aparte de eso, luego hay zonas de robledales y de bosque cerrado, de árboles altos, y luego pequeñas praderas que rodean lo que ellos llaman en inglés the sea of grass, el mar de hierba. O sea, un río de hierba inmenso que la gente lo conoce por las películas, por las planeadoras con motores de avión, sí, los airboats, que los recorren flotando como si fueras entre la hierba, pero en realidad es agua. O sea, son plantas que flotan en el agua. Entonces, la característica más importante para gente como Juanjo, que se ha metido en los sitios más raros del mundo, porque yo una vida más normal, pero él no, es que no hay horizonte, nunca, porque nunca hay una altura. Y es una cosa realmente agobiante, el no ver nunca nada más allá de la línea de calor del horizonte. Cuando te metes dentro, con las planeadoras ya dentro del mar, nunca tienes, no hay referencias, no hay referencias, es todo igual. Entonces, eso es realmente pesadillesco, porque solamente ves los árboles que salen del agua, inmensas líneas y líneas y líneas de arbustos enormes, donde tú estás flotando, pero en realidad parece que estás pisándolo, pero no lo pisas, lo pisas, te hundes. Y pequeños islotes que lo salpican todo. Es decir, así a lo largo de cientos de kilómetros. Eso, hasta que llegas a un gigantesco lago, el Okeechobee, que es un lago enorme que está en el centro de Florida, que está justo en el centro del parque. La verdad es que es un terreno, como dice Juanjo, donde hay arañas, mosquitos, además lo ven todo grande.
O sea, preguntar, ¿qué animales hay? ¿Qué
todo, es que de todo, es decir, hay gamos, hay jabalíes, hay panteras, hay caimanes, hay serpientes de todos los tipos. Además, hay una leyenda urbana muy curiosa, que se ha hecho realidad. Seguro que todos habéis oído la leyenda de los caimanes que los niños tiraban en Nueva York.
Sí.
Bueno, pues en Miami hacían lo mismo, pero lo hacían con pitones birmanas. El problema es que la pitón birmana se ha convertido en un animal endémico de los Everglades, y ahora la tienen que proteger además del resto de los bichos. O sea, si no había suficiente con los caimanes, hay pitones de media tonelada, que es un monstruo digno de película de ciencia ficción.
¿Media tonelada?
Sí, yo tengo una fotografía de una que se comía una oveja, que quedó atrapada en la carretera. Bueno, el año pasado, el que iba conmigo, el guía, mató a una que se había enredado en una alambrada después de comerse un tejón, está haciendo la digestión y se ve que va enganchada. Pero que son un bicho de 6-7 metros, que de verdad que es una cosa que es digno de verse. Entonces tú imagínate un terreno así, porque luego hay serpientes pequeñas, medianas, intermedias, arañas, mosquitos, que puedes jugar al ping-pong con ellos. Entonces tienes unas cosas que dices, bueno, pero ¿cómo vive ahí alguien? Es de lo más desagradable. Y como dice Juanjo, me imagino aquello con armadura y andando. Joder.
Déjame que hagamos una mínima pausa. 12:28...
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Saludar a Barria Cristian Roberto desde la Patagonia, en Argentina. Qué curioso esto, que nos pueden escuchar desde cualquier parte. 1:28 en las Islas Canarias. No me adelantéis todavía a la gente que vive, porque vamos a hablar de los indígenas que viven allí, pero vive gente, ¿no? Muy poca gente en los Everglades.
Poca gente porque es muy complicado. Son indígenas que vinieron, además, que huyendo de los ingleses, que estaban atacándoles en el norte de Estados Unidos, y se metieron en los pantanos a vivir. Imagina con lo difícil que es y lo complicado, cómo tenían que estar, ¿no? Y hoy siguen en las mismas condiciones, viviendo prácticamente en las mismas condiciones que vivían entonces. Tienen el juego, que ha sido lo bueno que les han dado los americanos.
Sí.
Lo bueno que les han dado, como les quitaron las tierras, ahora les compensan dándoles el juego. Los seminolas, por ejemplo, tienen el Hard Rock, tienen casinos.
¿El Hard Rock Café es suyo?
El Hard Rock Café es suyo. Todas las franquicias mundiales son suyas, de los seminolas. En el 2006 lo compraron, bueno, lo compraron con el dinero que habían ganado en el juego al ser autorizados. Aparte de Las Vegas, tienen las mismas máquinas que están prohibidas en todo Estados Unidos, esas máquinas tragaperras de millones, tienen las licencias para utilizarlas ellos también. Y bueno, es una vida que gracias a eso, pues no es que hayan sobrevivido, es que puedes ver los gastos de esa gente millonarios. Y luego están los demás, porque son muy pocos. Si estamos hablando a lo mejor en Florida, habrá 2.000 seminolas y no llegará a 500 micosukis, ¿no? No hay más indígenas, no hay más nativos.
Vamos a hablar luego de ellos un poco más. ¿Cómo ha sido vuestra estancia allí? ¿Cuándo habéis estado en los Everglades?
A ver, ¿cómo
¿habéis dormido?
No, vamos a ver, el sitio está preparado para el turismo en el sentido que lo habéis explicado a la perfección. Es decir, tú no puedes residir dentro de lo que es el Parque Nacional, salvo en las zonas de la Reserva India y en las áreas de descanso o zonas de acogida, con lo cual tú tienes hoteles y bares en la carretera. Es decir, la diferencia entre nosotros y Ponce de León es que podíamos pararte una cerveza fría y Ponce de León no. Entonces, es una diferencia importante, no creas, ¿eh?
Sí, supongo.
Y bueno, llevamos aire acondicionado y una música country estupenda. Entonces, también es cierto. Entonces, realmente hay centros de interpretación, tanto del gobierno americano, del Parque Nacional, como a lo largo de todo el Tamiami Trail, los asentamientos Miccosukee forma una nación, luego lo contaremos, separada de las dos reservas semínolas de Big Bike Cypress, que también pasamos, y de Cowcat. Y luego al fondo hay pequeños asentamientos ya fuera del parque, pero lindando, la zona es igual, no cambia nada el terreno, que son asentamientos de anglosajones, americanos, colonos americanos, que llegan hasta la costa del Golfo, que ellos se llaman a sí mismos, tienen dos nombres, Gladers, o los que viven en los Glades, o Gators, lagartos, y autodenominan ellos mismos así. Son gente dura, dura de pelar, pero de verdad, o sea, eso que te los encuentras en los bares con adornos hechos con caimanes que matan ellos, bueno, gente de verdad que dan una imagen parecida, como decía, a la de Cocodrilo Dandy, algo de ese estilo. Ajá. Y que van con sus airbots y con sus boogie swamps, una especie de plataformas enormes con unas ruedas gigantescas como las de este estudio de tamaño, con las que se meten dentro de los pantanos, y viven básicamente de la pesca, de la caza y del turismo actualmente. Pero como no vive nadie, o sea, la población más grande, Everglades City, a pesar de su nombre, tiene 400 y pico habitantes. Es que no hay nadie. Entonces, como no hay nadie, tienes la sensación permanentemente, en cuanto te separas un poco de la zona principal, de que allí no hay nada. Y sobre todo el comentario que hablábamos Juanjo y yo, que si tú te separas de las zonas iluminadas, no hay luz. O sea, es una cosa, o sea, de noche es que absolutamente sobrecogedor. O sea, es que no ves nada a un palmo de distancia, en un sitio donde no hay nada. Solo tienes agua, bichos que te muerden y nada, y la soledad. Y un silencio absoluto. Porque el ruido en la jungla siempre viene de noche. Que es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. El ruido te empieza por las noches. El día tú no oyes nada. Pero es como si ya nada de vida. Cuando el sol se va, empiezan a salir bichos y empieza a haber ruido de todo tipo. Pájaros, cosas, hay grullas, hay de todo. Entonces, realmente es un mundo muy rico para en el sentido del término naturaleza, pero tremendamente áspero para los seres humanos, que les hace vivir unas condiciones muy complicadas.
Salen a cazar en la noche. Además, sí, no es que salgan a moverse los animales, salen todos a cazar.
Ajá. Y hay un mito de un hombre como el Yeti también por allí.
El Skunk Ape. Skunk Ape es una especie de mono, como el Bigfoot, parecido al Bigfoot, a la leyenda americana. Pero bueno, es una leyenda que también se ha visto, hay imágenes, hay fotos, hay grabaciones en vídeo. Es una especie de mono gigantesco que está en los pantanos.
Quería poner un ejemplo para los oyentes españoles principalmente, pero bueno, yo creo que cualquiera lo puede entender. El tamaño del Parque Nacional de Everglades es un poco mayor que Asturias, aproximadamente.
No es muy grande.
Que Asturias. Que Asturias.
Ya, bueno.
Pero tú, imagínate Asturias de jungla y pantano.
Yo lo comparo con el pantanal y es...
Pantano, Asturias de... Un pantano, el tamaño de Asturias, habitado por unas 1000 personas, donde no hay luz, o sea, directamente. Entonces, como para encontrar, puede vivir dinosaurio si quieres, o sea, no hay nada. Es gigantesco. Entonces, la leyenda del Skunk Ape llega hasta un poquito más al norte. Hay rastros de avistamientos teóricos, incluso casi hasta Gainesville, que está ya muy al norte, en el centro de Florida. Pero básicamente se concentra en esta zona y lo han convertido, claro, obviamente lo han convertido, pues como en Roswell con los marcianos, en un objeto de culto turístico.
Cultural, ¿no?
Claro, bueno, completamente. Te venden camisetas, hay fotografías, venden vídeos. La verdad es un mito. Pero hay una intensísima búsqueda en los dos últimos años. Es decir, de hecho, las mejores filmaciones y fotos que existen, la más antigua, tiene solamente 9 meses. O sea, las mejores son de los años 2008, 2009 y 2010.
¿Sí?
O sea, sí, son muy recientes. Porque ha empezado a haber una especie de búsqueda intensiva. O sea, han colocado cámaras infrarrojas, sistemas de sensores de movimiento por los árboles. Están haciendo de todo para intentar... Estamos hablando de un espacio muy grande y quizás de, si existiera algo, de una población muy pequeña. Pero en cualquier caso, la búsqueda es intensa, ¿eh? Se están metiendo a fondo en ello.
¿Hay algún vídeo que se vea claramente como ese que vimos del Bigfoot?
Hay muchísimos, hay mejores, incluso el del Bigfoot de Patterson. Lo que ocurre es que están más muy cuestionados. Yo los cuestiono bastante, pero son bastante buenos. Sobre todo hace 2 años, en 2009, un turista consiguió 2 fotografías realmente impactantes. Muy casuales las dos, pero muy buenas. Y luego un constructor de la Tammany Trail, que se llama Alan Greer, y consiguió 2 muy buenas. La más famosa, que es famosísima porque hasta la puso a televisión española, que es la de un cazador de los pantanos, que se llama David Shelley, es para mí demasiado sospechosa. Es muy parecida a la Patterson.
Sí.
De hecho, para mí es sospechosa porque es muy parecida a la de Patterson. O sea, es decir, es como si estéticamente hubiera cogido el mismo modelo. Entonces, por eso a mí me hace sospechar. Shelley estaba además muy desacreditado, pues un tipo muy chulesco, muy chulillo. En tanto que Greer, que tiene una pinta totalmente alejada de lo que sería el aventurero común. O sea, es decir, no sé, me parecía más como voy vestido yo, tú ahora mismo. Juanjo además la pega aventurero desde toda la vida. y la verdad es que la de Greer es muy curiosa porque Greer es una persona que está obsesionada con este asunto. Obsesionado porque él está convencido de que lo que tiene es real y hay gente que de verdad lo creen sinceramente. Ellos es verdad que lo han incorporado como parte de su folclore. Hay incluso carteles de carretera de peligro cruzan Skunk Cave, es muy gracioso. Pero realmente hay un Miss Skunk Cave, un festival de rock Skunk Cave. Pero aparte de todo eso, la verdad es que hay una traza de leyenda muy, muy, muy interesante que a mí me gusta bastante.
2:35, 1:35 las Islas Canarias. Vamos a tratar de seguir descubriendo más elementos de este lugar en el que hoy estamos. Algunos indígenas de los que allí viven y veréis que será interesante.
Los seminolas son una tribu india de habla muskogee. No está claro si su nombre procede de la palabra muskogee, que significa desertores o meridionales, o del término español cimarrón. Ellos mismos se llaman inaniuksalgi, que significa gente de la península. Antiguamente residían al norte de la península de Florida. Actualmente están divididos en dos grupos. Los más numerosos viven en Wewoka, Oklahoma, y el resto sigue viviendo en Florida, en las reservas del pantano del Gran Ciprés. En 1817 eran 20.000 indígenas y 800 negros que habían huido de la esclavitud. Tras una feroz guerra con los colonos y el ejército americano, se redujeron a 15.000. Y en 1835 su número se recuperó. Pero tras el sometimiento final, miles perdieron su vida o su identidad cultural. En 1951 eran 2.757, de los que 1.700 se consideraban no mixogenizados. Hacia 1960 había 675 en Florida y 2.600 en Oklahoma. Según el censo de 1990, 4.100 seminolas residían en Oklahoma y 2.500 en Florida. Los datos del año 2000 cifran en 27.431 los seminolas. Y entre ellos viven tan solo 189 Miccosukee. Los Miccosukees o Miccosukees están considerados como uno de los pueblos más espirituales de la Tierra. Hacia sus territorios nos acercamos esta noche a conocer algo más de sus costumbres y de sus creencias.
Está escuchando mucha gente, está sintonizando en Miami, en Fort Myers y en otros lugares alrededor de esa zona. Deben estar escuchando el programa. Sabían que veníais. Y bueno, contadme la historia de los seminolas y de los Miccosukees o Miccosukees.
Bueno, yo sí que estoy unas pinceladas y luego Juanjo te cuente un poco la sensación que le dieron a él.
Su experiencia vital.
Bueno, nosotros queríamos hablar con un jefe Miccosukee que se llama Tiger Tail, cola de tigre, que es nieto de el último gran líder bastón rojo, Red Stick. Tengo que aclarar una cosa para los oyentes. Habrán oído que habéis separado la Nación Seminola entre gente que está en Oklahoma, que está en el centro de Estados Unidos, y los que están en Florida.
Sí.
El motivo es una historia que los seminolas conocen como el Camino de las Lágrimas. En 1835, el gobierno americano intentó expulsarlos a todos al este del Mississippi, a todas las tribus indias.
¿Ellos vivían en esa zona?
Claro, ellos vivían en el centro de Florida, y el gobierno americano dio la orden de que todos se trasladaran al este del Mississippi, todas las tribus indias. Los seminolas se negaron, y comenzó una guerra brutal, que hasta la guerra de Vietnam fue la guerra más cara de la historia de Estados Unidos.
¿Sí?
Eran 650 guerreros seminolas contra 150.000 soldados americanos, y duró 7 años. Fue una cosa brutal, absolutamente brutal. La mayor derrota militar americana contra los indios no es Little Bighorn, como en las películas, es Dade, que es lo que da nombre al condado de Miami, que era el general que muere en una emboscada seminola en los pantanos, un poco al norte del lago Chetobi. Tras el conflicto, los grandes jefes de seminolas se rindieron después de que prácticamente aniquilaran a su pueblo y los mandaron a todos a Oklahoma, donde murieron muchísimos por el camino en esa marcha tan triste. Lo que ocurre que en el siglo XX a unos poquitos se los dejó volver. Esos poquitos que pudieron volver a Florida son los que forman la reserva de Black Cypress, que hemos estado, y de Cowcat. Luego, el otro grupito son los Miccosukee, que esos tienen una historia aún más rara. Porque los Miccosukee no se fueron a Oklahoma. Son el resto seminola que quedó en los pantanos en el sur. Poquito antes de la Guerra Civil Americana volvió a haber una tercera guerra seminola. Hubo una pequeña incursión muy cerca de lo que es Miami. Hubo una nueva batida que los intentó expulsar. Y a los últimos grandes jefes de bastón rojo que quedaban, a Billy Bowles y a Wildcat, los expulsaron también junto con sus grupos a Oklahoma, de nuevo. Pero aún así quedó un pequeñísimo grupito de no más allá de 100 y pico individuos que se refugiaron en el interior del pantano, en lo más profundo. Ese pequeño grupito quedó prácticamente aislado, aunque los americanos obviamente sabían que estaban allí, durante aproximadamente 100 años. Entonces, en esos 100 años, hasta 1926, que es cuando el gobierno americano da la nacionalidad norteamericana a todas las naciones indias.
¿Hasta 1926?
Sí,
¿no?
Sí, hasta el 26 no se ha conseguido la nacionalidad americana. No es brutal, pero es así. Entonces, el 26.
Y luego es una nación civilizada, dicen los americanos.
Bueno,
¿no?
Sí, sí, tampoco. También mantuvieron a los negros segregados en el ejército hasta el 47.
Yeah.
El caso es que los Miccosukee, bueno. La situación era ridícula, claro, es decir, que el gobierno americano, ya en la primera policía del mundo en el año 26, no supiera que tenía a 40 kilómetros de Miami una tribu india metida en los pantanos sin siquiera hablar con ellos. Bueno, sabían que estaban allí, intercambiaban comercio, básicamente comercio ciego, que los indios dejaban pieles de nutria, de caimán, de anín de gamo, y a cambio se les entregaban pues objetos que para ellos eran valiosos, cacerolas, cuchillos, material metálico sobre todo.
Pero sin verles, ¿no? ¿Lo dejaban
sí,
en un sitio?
Normalmente no se veían. Había algún contacto de cazadores de patrullas, de grupos de caza suyos que se encontraban con pescadores o cazadores blancos, pero no había contacto apenas. El caso es que era una relación pues muy absurda, no estaba regulada, y el gobierno americano decide regularla de una manera formal y les ofrece los territorios en los que vivía, regularizarlo de una manera lógica. Y eso se hace, como muy bien habéis contado, en los años 50, cuando ellos deciden separarse formalmente de la nación semínola y piden ser considerados un pueblo aparte, que es la nación Miccosukee. Son una nación como tal, o sea, que ahora contará Juanjo, que tienen sus símbolos, banderas, policía, todo. Bueno, pues esta pequeña nación queda en medio de la Tammany Trail, que es la carretera de la Ruta 41 que va desde Miami hasta el otro lado, hasta Fort Myers, que está allá justo en el Golfo, en Tampa, en la costa del Golfo de México. Y a lo largo de la Tammany Trail tienen sus asentamientos. Ellos tienen sus pequeñas comunidades ahí colocadas y ahí siguen viviendo. Como muy bien ha contado Juanjo, tienen el juego y tienen unas... Pero digamos que tienen una historia, aparte de la parte espiritual que también os vamos a contar, está relacionado directamente con ello, que es que algo ocurrió con los Miccosukee en los años que vivieron solos. Solos completamente. Y ese algo es tan sorprendente que realmente llama la atención a cualquiera.
Comer y cantar con María Torres.
Este fin de semana, queso empanado con berenjenas a la miel.
Los quesos como os pida el cuerpo, lo ideal.
Y flan de chocolate amargo con natillas perfumadas a la flor de azahar.
Llevamos la leche casi a ebullición.
Los fines de semana a la una de la tarde en Radio Nacional.
No me gusta un flan, ¿no?
A mí me encanta, pero el flan.
Descárgate todas nuestras recetas en rtve.es.
Espacio en blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Esta noche disfrutando con estos dos personajes que han venido a vernos y de ese viaje que estamos haciendo. Juanjo, estuviste allí con los Miccosukees, o Miccosukees. ¿Cómo eran? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegasteis? ¿Qué visteis ahí? Son muy pocos, según dice, 198 solamente, o 189.
Poquísimos, porque el territorio es muy pequeño, además, el territorio donde viven. Porque accedes por la carretera, luego hay que entrar al pantano. Luego es donde viven realmente, que viven en el pantano, sigue habiendo pequeños poblados en el pantano. Y tuvimos la gran suerte de estar hablando con uno de sus últimos jefes.
¿Cómo llegasteis hasta su zona? ¿En un planeador de esos?
Tienen una planeada propia, tienen las suyas.
Sí, claro, si no, no pueden vivir, porque hay una canoa, tampoco sirve. Porque muchas veces con la planeadora vas pasando, parece que vas por el agua y vas por encima del barro.
Sí.
Estás deslizando por encima del barro con el agua porque no hay ni agua. No puedes ni navegar con canoas ni pescar. Tiene que ser a base de la planeadora ahora. Imagínate antes cómo lo harían, ¿no?
¿Y ahora estás allí y cómo es el poblado?
Pues estuvimos con este hombre, con el último de los jefes Miccosukees, con Tiger Tail. Y nos estuvo contando, pues aparte de su vida, su mundo, la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad que siguen teniendo, el animismo, las fuerzas de la naturaleza, la adoración que tienen por todo, la puesta por el sol, las tormentas, todo lo que sea el animismo puro y duro, los animales, claro que son los que al final los pueden dominar, ¿no? Y son de los que tienen que vivir ellos. Y nos estuvo contando, pues eso, su vida, que es más dedicada a la meditación. Dedicada a la meditación, al pensar, al ver, pero no se sabe qué es lo que ven, porque han estado viviendo solos, aislados, como decía Carlos.
Fíjate, nos contaba que desde los 5 años su padre le enseñó a controlar los caimanes. Los entrenan intensísimamente, casi desde que nacen.
¿A controlar los caimanes?
Sí, los toca, vamos, los trata como si fueran perritos falderos. Pero además, lo hacen demo un poco, una especie de demostración chulesca, pero es que porque pueden, literalmente. Que sea, entonces en el pantano le giran un camarón cualquiera, acercarse a él y tocarle, lo cogen, lo manejetean como si fuera... Además, los distinguen simplemente a simple vista, son hembras o machos, lo explico cómo funcionan los cráneos, y para ellos el caimán es algo así como para nosotros el cerdo. Hacen de todo con ellos, desde palitos para rascarse, uñas para los llaveros, la piel para hacerse ropa,
se lo comen, lo utilizan
todo lo que tienen allí. Entonces, bueno, la verdad es que lo que ha contado Juanjo es muy bien, porque estuvimos además uno de sus poblados antiguos, que era donde había vivido su abuelo, que fue el último líder bastón rojo.
¿Tienen electricidad?
No, no tienen electricidad.
¿Son cabañas típicas indígenas como las de antes o ya...?
Hombre, sí, las carreteras son indentos, sí, pero en el interior no. Ahí no viven como...
Cuando ellos, ¿Dónde van a cazar y van a vivir? No, ¿dónde realmente van a... hacen su vida? Ahí no, ahí viven como hace 300 años.
Uh-huh. Y además les gusta.
Debía ser lo que decís, la sensación de no poder ver nada, no ver el horizonte y no ver qué hay más allá, debe ser increíble, ¿verdad?
Sí, es rara, es una sensación rara. Sobre todo, fíjate, ya en la carretera, ya lo vas notando y dices, bueno, ¿y esto cuándo se acaba? Ves un infinito que es el horizonte y ahí no ves más. Fíjate, como hacían en las guerras los estadounidenses contra ellos, tener que construir torres para ver dónde estaban. Ajá. Porque se les estaban comiendo, los 600 indígenas se les estaban comiendo y no se enteraban. Hasta que los tenían encima, no los veían. Fue una, como decía Carlos, la guerra más dura que han librado los americanos. ¿Sí?
¿Tienen su propia policía?
Su propia policía, con sus coches. Su propia policía anárquica, ¿no? Porque, claro, entre tan poca gente, pues están en un mundo, en un reino que es suyo. Que es suyo, y la policía anárquica es para ellos, con sus coches, con su sheriff, todo, pero mantenido para ellos. Es su mundo, su bandera propia, es un mundo que lo siguen manteniendo, ya. Al menos.
Hay un personaje que ya ha salido en una película bastante famosa, que era un Mikosuki.
Sí, Billy en Depredador, la película de Depredador.
La primera esa que hicieron.
Exacto, cuando están peleando
Schwarzenegger, ¿no?
Con Schwarzenegger.
Es el niño que es capaz de localizar al extraterrestre sin verlo. Ajá. Y eso, bueno, eso tiene una historia que es realmente fascinante.
¿Vas a contar ya lo que vieron o todavía no?
Si quieres, sí.
No, espera, vale, cuéntanos los años y luego seguimos.
Entonces, se separa, es decir, bueno, la nación Mikosuke, como he dicho, elige separarse de sus vecinos, porque cuando tú vas por la materia de trail, tú pasas a Back Cypress, que es la siguiente, que es el condado de Collier County, que es el condado siguiente, y realmente tú ves, sin solución de continuidad, los tipos de pueblos son iguales, asentamientos junto a las carreteras, con cabañas que imitan las antiguas cabañas, ellos viven en chozas que eran pequeños postes que tenían paja arriba, que construían en pequeñas isletas en medio del pantano. De hecho, nosotros estuvimos en una donde Tiger Tail nos contó más o menos cuál es la vida y el espiritual de los Mikosuke, la idea que tienen del mundo y de la formación, porque ellos son conscientes de que ellos vienen de otro lado. Ellos saben que forman parte de una nación vieja de los Creek, que es un pueblo del norte. O sea, ellos saben que llegaron a Florida en tiempos recientes. Dicho de una manera clara, más tarde que los españoles, por ponerlo de una manera sencilla. Son más antiguos que ellos en la península.
Tarde los españoles.
Esto es un tema interesante, porque los gliders lo han usado mucho, porque llegan prácticamente al mismo tiempo. Esto es algo muy curioso que también Juan Jones muy bien, como lo de los Boers en Sudáfrica. Es decir, los dos son dueños de la tierra y los dos se lo consideran. Y los indios lo respetan a los blancos. No les discuten el que no sean los dueños. Y de hecho la vecindad con los líderes no es mala. Se llevan bastante bien. O sea, tienen un tipo de vida muy parecido. Cada uno entre sus costumbres, unos son sureños profundos, son rednecks, y los otros son pues una tribu indígena que ha cogido parte de las costumbres europeas, pero manteniendo esa espiritualidad animista tan extraña y tan dura de un pueblo que para poder sobrevivir necesita vivir en un entorno tan terriblemente hostil que se ha convertido parte de su esencia. Hablábamos nosotros entre nosotros un día como en broma. Dice, bueno, ¿y estos tíos por qué no se cogen el coche y se van a la playa, South Beach, a ver patinadoras guapas y a tomar cerveza fría en vez de estar aquí metidos en el pantano cazando moscas de tamaño de elefantes? Pero no, no lo hacen. No lo hacen porque ese es su mundo real y lo que ellos quieren. Es donde cazan, donde viven, donde comen y donde educan. Y lo hacen desde niños, para aprender lo que es la vida en su pantano.
Estados Unidos, el gobierno les respeta esa forma de vida.
Sí, ¿no? Sí, 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 completamente. Lo que ha dicho Juanjo, tienen sus instituciones, todo.
¿Van a la mili?
No hay mili en Estados Unidos, es un reto voluntario. Pero tiene una historia muy extraña de los Mikosuke.
Cuéntame por qué.
En los años 50, 60 ya, ocurrió una cosa muy curiosa. Y es que, bueno, todo el mundo sabía que los Mikosuke habían vivido aislados 100 años, más o menos. Aislados, o sea, viviendo solos en el pantano. Eso sabía cualquiera, y que además que era un grupo ridículo. Con lo cual, en uno de los grandes problemas Mikosuke, ellos intercambian población con las semínolas, entre otro caso por pura protección, para intercambiar sangre. Porque tenían, si no, un problema claro de puro autoeliminación por población. Pero no habían aumentado la población prácticamente nada durante todo el tiempo que vivieron solos. Eso es verdad que a los especialistas en la demografía de la zona, cuando hacían, bueno, todos los pantanos, luego lo que tenemos también, están dragados. O sea, todo lo que hay es porque lo han sacado del agua y lo han llenado de tierra. Sino aquello sería un pantano inmenso. Y los técnicos que hacían, que modificaban las carreteras, uno de ellos se dio cuenta en los años 60 de que los niños Mikosuke que jugaban con él y que vaya por ahí tenían algo muy raro. Muy raro que le llamaba la atención, le llamaba mucho la atención. Y en un informe que hizo, mandó un escrito, bueno, un documento en el cual indicaba que, bueno, que había algo que el gobierno americano federal le podía interesar dentro de la propia naturaleza de los Mikosuke. El caso es que este informe cayó en manos de alguien que también lo hizo caso, porque le pareció sorprendente, y decidieron hacer una sorprendente prueba final en los años 60, de la que se ha hablado bastante en películas. Fíjate, incluso en la serie Miami Vice, yo creo que llegaron en los años 80 y llegaron un capítulo a esta extrañísima historia. Y es que lo que habían notado es que el pueblo Mikosuke tenía algo muy especial. muy especial que representa a la perfección Billy en la película Depredador. Billy es el guía del grupo de Schwarzenegger en la película, que es el único que nota al extraterrestre que los va cazando. Sabe que está en todo momento, él le percibe en el bosque. Entonces, esto que no se puede explicar, porque no hay forma de explicarlo, ahora veremos que hay un intento racional de aclararlo en los años 70-80, y es que se da cuenta que los Mikosuke tienen algo especial, algo muy especial, y deciden hacer una prueba con ellos, que es seleccionar un grupo de niños Mikosuke y ponerlos en competición contra un pequeño grupito de las fuerzas especiales americanas en los pantanos.
Los Rambos esos de las películas.
Entonces, ¿no? A ver quién encuentra a quién. Mm. Hay que recordar que estamos hablando del año 66 y Estados Unidos estaba en guerra en Vietnam. En una jungla tan jorobada y dura como el pantano Mikosuke. Pues bien, hacen una prueba. Es un juego muy divertido. Los niños, que tienen todos unos 15 años, tienen que buscar un grupito muy pequeñito a los Rangers americanos, que tienen que hacer lo mismo con ellos. Gana el primero que encuentra el otro grupo.
¿Un espacio muy grande?
Inmenso. Prácticamente la reserva de Berkeley para jugar. Juego, un campo de juego muy grande. Y ambos saben manejarse bien en el bosque. Tanto los Rangers, que son como el Gillis este, el que se dedica a comer bichos por el mundo, como los niños Mikosuke, que están acostumbrados desde, como el que hemos visto, Tiger-Tail tiene 70 años, me parece, hijo, ¿no?
70 años, sí.
70 años, exacto. Y se conserva bastante bien, tío. Y, pues, de luego, bastante más ágil que yo. Así que, no está mal. Entonces, el caso es que la prueba la ganaron los niños con la gorra.
¿Sí?
Con la gorra.
Y en poco tiempo, en 10 días.
Muy rápido. Muy rápido simplemente porque un soldado americano se había afeitado a 5 kilómetros donde los indios estaban.
Se había afeitado.
A 5 kilómetros. Y le captaron perfectamente.
¿Por el agua?
Sí, en el agua. Captaron algo en el agua. Es increíble. O sea, les llamó tanto la atención. Digo, bueno, esta gente tiene algo anormal. Bueno, en realidad no tienen algo anormal. Durante 100 años, las madres y los padres Mikosuke habían educado a sus niños para que no tuvieran contacto nunca con los blancos. Para que evadieran a los Sladers en la medida que pudieran. Es decir, para no tener contacto con los Gators americanos. Que por otro lado eran como ellos. Por cierto, es que los cazadores y pescadores americanos de la zona son rastreadores muy buenos y conocen el pantano también muy bien. Entonces, estabas en competencia con gente casi tan buena como tú. Con lo cual, la idea era ser todavía mejor. Porque ese ser mejor era para ellos su supervivencia. Porque ellos lo que no podían olvidar de los blancos es que era la gente que casi había llevado al exterminio a su pueblo. Les tenía un miedo atroz. Entonces, se trataba de buscar cómo evadirlos. Entonces, era un juego de escondite. Si te veían, tú te escondes. Nunca. Tú tienes que disfrazarte en el bosque. En 100 y pico años, en 4 generaciones, lo que desarrollaron es... Ellos nunca han reconocido que hicieran eugenesia, pero la eugenesia se la generaron a la naturaleza, daba igual. Generaron un polo perfecto para moverse en los bosques, perfecto. Con una vista asombrosa, un olfato fuera de serie y una sensación de capacidad de localizar el movimiento, el roce de las hojas, cualquier cosa del viento, que nosotros, bueno, es que nos soltan a los otros dos. Incluso Juanjo tiene más experiencia y nos devora cualquier bicho en medio minuto. O sea, que ni te enteras de lo que tienes alrededor. Y estos tipos lo saben todo. Saben si tiene un caimán cerca, si han visto una serpiente, si notan algo que se mueve en la maleza, que puede ser una pantera. Entonces, esa cosa que te educan desde niño, lo tienen tan arraigado, que el gobierno americano les ofreció una cuestión. Que era, a cambio de ciertas ventajas, como por ejemplo la explotación del juego de los casinos, que tienen uno justo en el borde del Dade County, de la zona de Miami, y ciertas ventajas en educación y de mejoras hídricas, hidráulicas, de agua, de carreteras, a cambio de que sus chicos, cuando cumplieran 18 años, sirvieran en Vietnam en las fuerzas especiales americanas.
Nos dice, mira, saludos de César desde Fort Myers, en Florida. Trabaja en una estación experimental de Immokalee, cercano a los parques nacionales de Everglades y el Gran Cypress.
Está al lado de Black Cypress, sí.
Ahí nos están escuchando. Nos quedan pocos minutos antes de hacer una mínima pausa y luego seguir con esa fuente de la eterna juventud. ¿Utilizan plantas de poder esta gente? ¿O ese poder lo han desarrollado quizá por ese contacto y...?
Es la vida con la naturaleza, el vivir plenamente con ella. Tú cuando ves, igual que cuando ves un chamán, tú ves un chamán y cuando es de verdad le ves prácticamente verde.
¿Te acuerdas que nos contó cómo usaban el sauce como sustituto de las aspirinas para hacer líquidos? Para
el sauce.
Sí, muy curioso todo.
De ahí sale además el ácido acetil salicílico, ¿no?
Sí, lo conocen perfectamente, hacen un preparado de sauce y se...
Toda la medicina, natural, todo lo conocen perfectamente, todo lo que sea vivir en jungla. Tú fíjate lo que les pasó, que no querían juntarse con el hombre blanco por los problemas que habían tenido de exterminación con ellos, ¿no? Que estuvieron a punto de exterminarles. Se los llevan a Vietnam, los llevan como fuerzas especiales y la mayoría de los Mikosuke que fueron murieron en Vietnam. Otra vez volvemos a las mismas, al exterminamiento de un pueblo.
Ya. Yeah. ¿Siguen siendo poquitos entonces todavía?
Sí, 100 y pico solo, muy poquitos. Bueno, no llegan a 800, me parece que eran ahora actualmente. Son muy pocos. Eso cualquiera lo pone en la Wikipedia, pero son muy poquitines. Pero fijaros lo que ha dicho Jesús, lo que ha dicho Juanjo, para que os hagáis idea de la dureza de la vida de esta gente. Durante la Tercera Guerra Seminola, cuando a los grupos de Billy Bowles los persiguen y de Wildcat los persiguen los pantanos, el ejército americano los buscaba, que construía torres, como ha dicho muy bien Juanjo, para poder tener horizonte, y lo que buscaban era puntos de humo, o sea, hogueras, para intentar localizar sus hogueras en el horizonte y de esa manera detectar dónde estaban los grupos de combates semínolas y Mikosuki. Entonces, ellos lo que hacían es que se veían obligados a vivir en pequeñas isletas del pantano sin cocinar. O sea, sin fuego. O sea, directamente comían la carne cruda. Tenían frutales, además de origen español. Hay manzanos y naranjos y limoneros en medio del pantano, en pequeños núcleos que los plantaron en el siglo XVIII para poder vivir. Tenían fruta, tenían carne. Pero tú sabes lo que es una vida oscura sin fuego. Como, no la edad prehistórica, más antiguo, porque el fuego era luz y la luz la veían.
Debe ser tremendo.
Entonces,
Y peleando.
No. Eso, como un ejército gigantesco que te está rodeando y te tiene controlado tú, cualquier punto de salida, y que te está buscando a través del pantano con perros de caza. Es decir, una cosa realmente tremenda. Entonces, estar así durante 7 años. 7 años esquivándoles de un lado a otro, moviéndote con todo tu pueblo, con tus mujeres, tus niños, tu poco ganado, de una isla a otra isla, de un pantano con canoas, o por los charcos, o por las primeras zonas que tienen de pequeña pradera. Así durante 7 años esquivando a casi 60.000 soldados americanos.
Rey, siguen. Disculpadme, tenemos que hacer una mínima pausa. En la segunda parte del programa nos preocupa mucho lo que estaba ocurriendo en este lugar. Queremos daros un dato. Vamos a conectar seguramente con Japón también, pero escuchar, nos preocupa el peligro invisible, lo estamos llamando.
Ha sido un día de declaraciones aparentemente contradictorias. Por un lado, el primer ministro Naoto Kan lanzaba un mensaje tranquilizador. La situación en la central se estabiliza poco a poco, ha dicho hoy. Después ha pedido a los japoneses un esfuerzo para lograr la reconstrucción del país. También el portavoz del gobierno, Yukio Edano, se ha esforzado en comer tomates en público para demostrar que no hay productos radiactivos a la venta. Lo que hay en los supermercados es comida segura, ha dicho. Pero por otro lado, la agencia nuclear elevaba a 7, el grado máximo, la gravedad del accidente en Fukushima y lo ha equiparado a Chernóbil. Además, el ministro de Tecnología ha confirmado que hay estroncio en la central, un metal que provoca leucemia. Fukushima ha tenido que ser evacuada hoy de nuevo por un seísmo que no ha causado daños. Otra fuerte réplica por la mañana sacudía la ciudad de Tokio.
Nos preocupa ese peligro invisible y esta noche, después de estos dos monstruos que tenemos, si nos dejan, que yo espero que sí, viene un especialista absolutamente increíble, va a darnos una lección de ese peligro invisible que tenemos ahí. La cosa es mucho más seria de lo que parece. Llega las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos. Después nos vamos a buscar la fuente de la eterna juventud y esa conexión que tenemos con ese experto y seguramente iremos hasta Japón. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. No os vayáis que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y cinco en las Islas Canarias, y estamos de vuelta. Recordar mañana la segunda cita. Un maestro nos va a llevar de viaje a la búsqueda de extrañas civilizaciones en esta parte del mundo que estamos visitando. Una delicia de persona llena de sabiduría, ya veréis. Disfrutarlo mañana, de 2 a 4, una 3 aquí en Radio Nacional. Y todavía nos queda un buen rato para estar con estos dos señores y después os vamos a ofrecer una entrevista de ese peligro invisible con un experto que nos va a dar algunos detalles de lo que está pasando en Japón y el peligro que puede correr este planeta nuestro, pero será después. Ahora, tras esa introducción, nos vamos a la búsqueda de esa fuente de la eterna juventud.
La Fuente de la Juventud, símbolo de la inmortalidad, es una legendaria fuente que supuestamente cura y devuelve la juventud a quien quiera que beba de sus aguas o se bañe en ellas. Las historias de aguas curativas datan al menos de la época de las novelas de Alejandro y fueron populares hasta la era de los descubrimientos europea. Una leyenda posterior procede de la historia del agua de la vida, en las versiones orientales de las novelas de Alejandro, donde Alejandro y su siervo cruzan la tierra de la oscuridad para hallar la fuente curativa. Las versiones árabe y aljamiada de las novelas de Alejandro fueron muy populares en España durante y después de la época musulmana y habrían sido conocidas por los exploradores que viajaron a América. Y hasta allí llegaron cientos de exploradores a la búsqueda de ese impresionante tesoro. Se cuenta que el explorador español Juan Ponce de León oyó hablar sobre la fuente de la juventud de los nativos de Puerto Rico cuando conquistó la isla. Insatisfecho con su riqueza material, emprendió una expedición en 1513 para localizarla, descubriendo el actual estado de Florida. Aunque fue uno de los primeros europeos en llegar al continente americano, nunca halló la fuente. ¿Pero de qué se trata? ¿Es tan solo una leyenda o existe algo más real? Nuestros invitados nos aclaran el misterio.
Así que Juan Ponce de León llegó hasta allí buscándolo y no lo encontró.
Bueno, ojo, eso es lo que se cree, que no la encontró. Hay coordenadas, hay de todo, datos de todas las historias que allí encontró, nuevas y diferentes. Ajá. Todavía no se sabe. La historia de las aguas milagrosas, eso, como hemos oído, son historias que están desde el principio de los tiempos.
Y vienen de muchos lugares, China,
sí,
y Europa.
Sí, todo el mundo.
Forman parte de las historias del mundo porque forman parte de la historia del árbol de la vida, de la fuente de la vida. Pero fijaos qué curioso, habéis contado muy bien la introducción, que efectivamente las novelas aljamiadas, bueno, más que novelas, eran crónicas escritas en castellano, pero con letras un grafismo árabe, que efectivamente eran conocidas en la frontera de Granada y en Castilla, aunque también Castilla había recibido ese tipo de tradición a través de los mitos griegos y romanos muy parecidos. Lo curioso, y es, vamos a defender un poquito a Ponce León. Primero, Ponce León no era idiota, punto uno. O sea, no buscaba las cosas porque sí. Es que últimamente esto me empieza a jorobar bastante. O sea, que los conquistadores españoles eran bobos y buscaban cosas así, como así.
Como
dos.
El Dorado, la Fuente de la Gran Juventud, todo eran leyendas, ¿no?
Exacto.
Según la,
luego,
esa es la teoría.
Tú y yo lo hemos estado hablando, Juanjo y yo, cuando volvíamos, de una cosa que nos llama la atención. Y es por qué R.K.R. sigue insistiendo en que fue el descubridor de la Florida en 1513, cuando el mapa de Cantino, que es de 1502, y se sabe la fecha perfectamente, dibuja la Florida, perfectamente, entera, toda la península. Entonces, decir, bueno, alguien la conocía antes. Entonces está bastante claro que el problema de las cartografías imposibles es uno de los asuntos relacionados con este, muy importante, que nunca ha sido solucionado. Y es la existencia de datos clarísimos cartográficos de mapas en puntos y épocas en las que se supone que no existía ningún conocimiento sobre ello. Resumiendo, yo personalmente, y creo que Juanjo también, consideramos que Ponce de León sabía dónde iba. Sabía que había costa más allá de los cayos de Cuba, es decir, que la costa se prolongaba hacia el norte y que no eran islas, que era probablemente terreno costa firme, es decir, continente. Que ese tipo de islas y ese tipo de posibles poblaciones, que no había ninguna, luego eran tribus más poco desarrolladas. En el otro lado del Golfo había tribus mucho más avanzadas en contra de lo que se cree, pero en la zona de la costa este no tanto. Tenían o conocían algo que los indígenas de Puerto Rico sabían. Luego había algún tipo de contacto o relación comercial, porque nadie se ponía a buscar algo simplemente porque dijeron, hay un punto más al norte que puedes buscar algo. Buscaba algo mucho más práctico y mucho más concreto. Entonces, ahora la pregunta jorobada es, porque es difícil responder, ¿De verdad creía que iba a encontrar una fuente de la vida en algún punto del interior de los bosques de la Florida? Bueno, pues Juanjo y yo pensamos que sí.
¿Sí?
Que lo pensaba realmente.
Sí. Mira, los cronistas, simplemente los cronistas de Indias, cuando te escriben sobre la fuente de la eterna juventud, te escriben sobre algo real, sobre algo que encontraron, algo que un agua que bajaba por un río en el cual bebían los mayores de los poblados y todos se encontraban fuertes, incluso podían volver a tener hijos. Eso lo cuentan los cronistas de Indias.
¿Y era un agua? ¿Era una fuente?
Era una fuente. Una fuente, ríos, hablan de montones de puntos, ¿no? Uh-huh. Pero te lo cuentan en crónicas de Indias, con lo cual algo encontraron, lo
y
que
luego
que no sabemos el qué.
Es muy interesante la relación con lo sobrenatural. Las crónicas de Indias están llenas de contacto con lo sobrenatural. Luces, objetos, apariciones extrañas. Es decir, hay un montón de elementos sobrenaturales que van mezclándose en las narraciones, que por otro lado tienen un aire siempre muy técnico, porque casi parecen a veces documentos notariales, donde se da fe de hechos que interesa que la corona conozca para luego, cuando se producían los juicios de residencia, que hubiera una prueba que garantizara que los actos y lo que se alegaba por parte de los jefes de las expediciones, incluso el compartimiento individual de los componentes, eran conforme a los derechos y costumbres de Castilla de una manera muy reglada. Es decir, Ponce de León era una persona con una enorme experiencia, tanto en España como en América, sabía lo que hacía, y cuando él decide ir allí, con la edad que tenía y las riquezas, porque aunque es cierto que habéis dicho que buscaba riquezas, era una persona con un poder económico muy notable, entonces no necesitaba realmente más, tenía ya gloria, honores, fama, todo eso le daba igual. Buscaba eso y sabía dónde lo buscaba. No lo buscó aleatoriamente. Él no toca la costa directamente en los cayos y va bordeando. Mira, es muy curioso. Los amigos tienen una vía que llaman Waterway, que va desde Florida, desde un pueblo más o menos aproximadamente Palm Beach, y llega hasta Maryland, el norte, que es una especie de vía costera, intracostera, y lo llaman Intercoastal Waterway, una especie de autopista de agua, que va al lado de la US 1, de la carretera 1, que va desde los cayos hasta Canadá, y la mantienen porque es fácil mantenerla, es decir, porque es una zona con que hay huracanes y males y fuertes vientos. Cuando costeas, puedes protegerte bastante bien. Bueno, pues Ponce de León salta eso. Es decir, él no empieza en los cayos, bordeando los cayos a través de la famosísima autopista que va sobre el mar, sino que pega un salto hasta arriba, donde luego estuvo la futura colonia española Santa Elena, y baja desde allí para, en torno a algún punto entre Fernandina, que es la última isla de Florida, e Isla Amelia, que es ya Georgia, tocar tierra en Florida y bajar hacia abajo. Es decir, bajar hacia el interior, hacia algún lugar que los guías que iban con él, por alguna razón, le resultaba interesante. Es decir, hay algo muy extraño, es que a diferencia de Hernando Soto, Ponce de León no hace una ruta muy errática, hace una ruta bastante clara. O sea, él cree saber más o menos hacia dónde va. Otra cosa es qué es lo que está buscando, si queremos o no, que de verdad está buscando un manantial o una fuente de vida. Bueno, pues como hemos dicho que sí, vamos a intentar sostener que realmente él creía en esa leyenda y estaba pensando que en verdad había un lugar o un manantial que de verdad le podía ayudar desde el punto de vista físico, no espiritual. Que esto es muy importante, porque la leyenda del árbol de la vida tiene otro tono.
¿Y eso existe? ¿Dónde puede estar? ¿Qué creéis vosotros? ¿Habéis visto? Decías que lo han comercializado los americanos, ya tienen un lugar.
Sí, como siempre, los americanos, en cuanto llegan y hay dinero,
eso serían
ahí
yanquis,
entran,
¿no?
Ahí sí. Entran, ahí
¿Y,
entran.
¿Y qué tienen montado? ¿Dónde está?
Pues como un parque temático, al norte de San Agustín, en Florida, han montado una especie de parque temático de la Fuente de la Juventud.
¿Se llama así?
Sí, se llama así, ahí tiene un portón.
Y incluso te venden agua, te venden agua embotellada, el agua de la Fuente de la Eterna Juventud. Y tienen allí, bueno, pues como pequeñas recreaciones históricas de españolas, de Ponce de León, y ha creado una pequeña Disneylandia a base de la Fuente de la Eterna Juventud.
Hay que tener en cuenta que hay una fundación que se ha creado, la Fundación España-Estados Unidos, 500 años, porque dentro de nada es el aniversario. Entonces, claro, hay un interés ahora enorme en la historia de Ponce de León, pero a nadie se le está ocurriendo lo que queremos hacer Juanjo y yo, que es buscar la historia real de la expedición. O sea, todo el mundo está obsesionado con la Florida española, con la cultura hispánica, con no sé cuánto. No. Nosotros nos interesa la expedición real. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué zona hicieron? Seguir sus crónicas, buscar los puntos de contacto y buscar distintos problemas de interpretación de las posiciones exactas que él toca en tierra, porque nosotros sostenemos que no es exactamente como la leyenda ha dicho, como la historia ha dicho. Que él realmente se dirigió a otro sitio. Otro sitio que está bastante cerca de donde tradicionalmente se ha considerado, pero no donde los historiadores dicen, y eso es secretillo que de momento nos guardamos.
Esperemos llegar ahí y lo contaremos una vez que estemos allí.
Vale. Decís que puede ser cierta que existiera esa fuente de la juventud.
Me encantaría que fuera cierto. Me encanta que las leyendas sean ciertas, joder, es una cosa muy bonita.
Te iba a preguntar por otras, a punto de terminar, nos quedan como 8 minutos para terminar. Hay otras muchas leyendas, el reino del arcipreste Juan Zambala,
hacia los Césares,
Agartha,
Cíbola,
el Dorado.
Cíbola.
¿Estaba todo eso basado en cosas reales? ¿Sabían algo más, como tú has apuntado muy muy inteligentemente, o simplemente eran
Juanjo que va a venir de América?
Espejismos.
Y yo creo que lo que vosotros buscabais en América es cierto, o sea,
el Dorado, las famosas ciudades perdidas.
Es curioso, claro, porque ahora parece que los arqueólogos empiezan a decir que sí, que existían, claro, que están ahí.
Es que tú fíjate, estábamos en América, no había minas de oro, los ríos llevaban poquísimo oro y se encontraron toneladas de oro. ¿De dónde venía? De ahí empezó el mito del Dorado, de buscar una ciudad, que es lo que decían los indígenas, que había una ciudad perdida en la selva de donde venía todo el oro. Los tejados estaban construidos en oro, las calles, y eso es lo que buscaron los españoles. Otra leyenda basada en realidades.
Pero ¿no? Es verdad que el descubrimiento de Machu Picchu hizo en 1912 que ese tipo de leyendas se siguen incrementando.
Claro.
Yo creo que, tú que has estado ahora mismo por allí, yo creo que hay un montón de arqueólogos muy serios que siguen pensando que se va a encontrar todo el temprano una ciudad importante oculta.
Claro, tú fíjate, el señor de Sipán, que se encontró en 1986, un tesoro mayor que el de Tutankamón había allí dentro.
Qué poco nos han informado acerca de ello, qué poco informados,
claro,
estamos, ¿no?
Claro.
Mayor que Tutankamón.
Mayor, el tesoro mayor que el que encontró Carter en la tumba de Tutankamón. Se encontró el señor de Sipán en Lambayeque, en Perú, en el norte de Perú, en la costa, por ejemplo. Y eso se encontró en el año 1986, por Walter Alba, por un arqueólogo peruano. Entonces dime, ¿qué más queda oculto?
Nos queda mucha sorpresa, ¿verdad? Y lo que poca gente sabe, y lo hemos hablado contigo, Carlos, es que los españoles fueron los primeros en hollar esas tierras donde estaban los indígenas, de pelear con ellos, con perros incluso, ¿no?
Sí, sí, pero además lo hicieron de una manera muy intensa y muy metódica. En el último programa que uno de los programas que viene aquí, cuando hablé con Fernando Martínez Laine de Bandas Lejanas, te voy a decir, hablamos de la navegación de un portugués que se llama Esteban Gómez. Esteban Gómez, que hizo una exploración muy metódica de toda la costa americana, desde Cabreton, en Nueva Escocia, hasta la Florida, y bueno, que fue la primera persona además que entró en la bahía del Hudson, en Nueva York. Entonces, bueno, pues, tanto la mención de Esteban Gómez, fíjate, Esteban Gómez era un capitán de la expedición de Magallanes, que deserta al llegar a la Patagonia y vuelve. O sea, es gente que se había navegado todos los bares del mundo, que todavía es difícil hacerlo, pues imagínate 1520. Pero pues Ponce de León era igual. El piloto de Ponce de León, Alaminos, es la persona que descubre en la corriente del Golfo. O sea, es el que se da cuenta que hay un río interior dentro del mar que conduce y que permitiría luego es lo que facilita la ruta de retorno de los galeones de la ruta de Indias, de la carrera de Indias, porque cogía la corriente del Golfo para aproximarse con más velocidad hacia Europa Occidental. Son los primeros que descubren que la navegación hacia Europa es más cómoda que al revés, porque siempre hay vientos favorables. Por eso, cuando vas en avión, por ejemplo, a Miami, tardas menos al volver que al ir. Y Ponce de León y la gente que iba con él eran gente así, eran gente... Bueno, a decir que fueran científicos, pero eran gente culta, preparada, que no solamente eran aventureros enloquecidos, eran tipos que sabían muy bien lo que había. Eran cartógrafos, gente que estudiaba luego para el rey, para la corona, los fondeaderos, las islas, los puertos, las corrientes, los vientos. Nada era casual, nada se dejaba. Los españoles eran muy metódicos. Los notarios del rey apuntaban, los escribanos lo guardaban, apuntaban las tribus, los contactos, las zonas, si eran peligrosas, buenas, si era un punto bueno para la colonización, si se veían que eran hostiles... Si se percibía riqueza, se perdía organización social. Por ejemplo, la estructura jerárquica, que hubiera reyes, monarcas, solo cazadores. Era una cosa muy bien trabajada. Entonces, Ponce de León, estamos casi convencidos, basándonos en la propia narración, que sabían algo de lo que había que hacer allí. No es casual. Había demasiada organización. No había nada dejado al azar. Es muy metódico todo.
Sin embargo, que poco sabemos en realidad de cierto de lo que buscaba. Espero que lo encontréis. A punto de terminar, hay quien dice que la última resquicio espiritual que tiene este planeta son esas tribus.
Sí.
Los Seminoles, los Hopi, que tenemos mucho que aprender de ellos y que son los únicos que todavía conservan algo que el ser humano ha perdido. Quizás sea algo que tenemos ahí dentro, la espiritualidad, o no sé cómo llamarlo. ¿Qué pensáis?
Pues yo tengo una teoría muy curiosa. Y es que creo que la obsesión, Mikazuki, para no salir de allí, vuelvo a repetirlo, o sea, para cualquiera que vea CSI Miami, por ejemplo, que es la única serie de Miami que se ve ahora mismo en España, las playas que sale, esas casas que salen, esos canales, esos chalés, eso está a 55 kilómetros.
De esos...
Exacto, 60, voy a poner. 60 kilómetros. Pero no quieren ir ahí. Quieren seguir donde están. Entonces, si quieren seguir donde están, es porque ellos saben que... ¿Por qué esa obsesión por enseñar a los niños con 5 años a cazar, a despegar caimanes, a vivir en el pantano, a vivir con moscas, con serpientes? ¿Por qué esa obsesión cuando podían vivir como cualquier familia americana normal, media? Porque podrían hacerlo ahora mismo. Bueno, yo creo que no lo hacen porque si lo hacen dejan de ser lo que son. Y se están resistiendo de una manera muy notable a perder lo único que tienen auténticamente suyo, que es su identidad.
¿Y los Hopi y los Navajo podremos aprender de ellos?
Espero que sí.
De todos esos pueblos espirituales que manejan, cuando hablan de los espíritus, de todo esto, pues se están admirando a lo que nosotros hemos perdido. Nosotros hemos perdido pues todo el contacto con la naturaleza, hemos perdido el oído, hemos perdido vista, hemos perdido los sentidos que ellos siguen manteniendo.
Mm. Claro, te acuerdas que Tigertil dijo, los turistas se ríen, pero yo veo y siento cosas que ellos no ven ni sienten.
¿Cómo, cómo?
Yo veo y siento cosas que ellos no ven ni sienten.
Qué bonito. Qué bonito. Déjame que pongamos un poquito de música y os despido. Bueno, yo quiero irme de viaje con vosotros a los Cerberus Reis. ¿Cuándo volvéis?
Mochililla. Pues prontito, estamos allí.
Se sale el documental pronto.
Sí, sí. En unos 20 días estamos nuevamente por allí.
Sí. Y luego el documental habría que hacerlo en septiembre, octubre, cuando acaben los huracanes. Cuando deje llover. Llueve poco, pero es una zona muy seca. Pero vamos, noviembre es buena época para volver, para esto, para filmar.
Después de los huracanes, que entramos en temporada.
Ya me gustaría. ¿Podemos ir a ver a los indígenas?
Claro que sí, merece la pena.
Sin ningún problema llegamos a ellos.
Vale, pues gracias, Carlos, por haber estado en el programa. Te espero para volver a hablar de los...
Los Hopi, nos venimos los Hopi, aquí a ¿vale? Hopi.
Gracias, Juanjo, también por...
A ti, Miguel, como siempre.
Seguimos. Un recuerdo donde estamos y os contamos una historia más.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Nómadas, con Álvaro Soto.
Dicen las estadísticas que es el país más feliz de la Tierra. Dicen los biólogos que es uno de los más verdes y diversos.
Hay volcanes muy bellos, hay... Playas excelentes.
Dicen que Costa Rica es pura vida. Nosotros te la mostramos y a ver qué dices tú.
Nómadas, los sábados a las 7 de la mañana y los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional.
Nos preocupa lo que ocurre en Japón, 3 y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Dicen que hemos querido ser dioses y nos ha salido mal. Hay un peligro invisible que se cierne sobre todos nosotros. Si queréis averiguarlo, escuchad estos próximos minutos. No tienen desperdicio, nos da algunas claves, es todo un experto, ya veréis qué interesante.
Japón ha elevado el riesgo del accidente de Fukushima al grado máximo de 7. La energía nuclear, que nacería como la panacea para las necesidades de esta sociedad industrial en la que vivimos, entraña peligros ocultos y desconocidos para la mayoría de los mortales. Ahora, en estos días, estamos cerca de ellos y el temor se ha desatado en muchas partes del mundo sobre la radioactividad nuclear. Los efectos nocivos de la radioactividad son acumulativos. Esto significa que se van sumando hasta que una exposición mínima continua se convierte en peligrosa después de cierto tiempo. Exposiciones a cantidades no muy altas de radioactividad por tiempo prolongado pueden resultar nefastas y fatales para el ser humano. La siguiente lista describe las condiciones que se pueden expresar cuando uno es víctima de enfermedad por radiación. El ser humano es presa de náuseas, vómitos, convulsiones, delirios, dolores de cabeza, diarrea, pérdida de pelo, pérdida de dentadura, reducción de los glóbulos rojos y blancos en la sangre. Todo ello puede venir acompañado de pérdida de la mucosa de los intestinos, hemorragias, esterilidad, cáncer, leucemia, cataratas, daños genéticos, mutaciones, nacimientos de niños anormales, daño cerebral, daños al sistema nervioso y quemaduras en la piel. El tema nos preocupa. Por ello hemos citado en nuestro estudio a un experto para que nos aclare un poco los peligros del tiempo en el que vivimos.
Con todo un experto para hablar de este asunto que esta noche nos preocupa, Eduardo Rodríguez Farré. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Te decía antes a micrófono cerrado si te has pasado toda tu vida estudiando, porque tienes un currículum increíble, ¿eh?
Bueno, también me dedico de tanto en tanto al ocio.
Déjame que te presente, ¿vale?
Sí.
Médico especializado en toxicología y farmacología en Barcelona, en radiobiología en París y neurobiología en Estocolmo. Ha dirigido durante muchos años el Departamento de Farmacología y Toxicología del Colegio Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona. Como experto en toxicología, ha asesorado al gobierno español, al gobierno incluso cubano. Ha sido socio fundador de la Asociación de Científicos por el Medio Ambiente y en 1977 contribuyó a la fundación del Comité Antinuclear Nuclear de Cataluña. ¿Toda una vida dedicado a esto de la radioactividad, Eduardo?
Bien, a los efectos de sobre la salud pues de la radioactividad y de otros agentes ambientales pues que alteran nuestras formas de vida y nuestra salud.
Ah, ¿ahora estás en Bruselas también?
No, ahora en este momento estoy en Barcelona.
¿Pero estás yendo y viniendo a Bruselas?
Sí, voy a menudo, sí, acabo de llegar de Bruselas, pero estoy en el Comité Científico de la Unión Europea sobre nuevos riesgos para la salud. Ah. Esto me lleva mucho tiempo ahora en la actualidad.
Ya, Eduardo, te llamo Eduardo, ¿no? ¿O Eduardo?
Sí, Eduardo, es pues igual. Empecé llamándome Eduardo en Francia, porque nací en Francia, después me pusieron Eduardo, sí. Luego me llaman Eduardo en unos sitios y Eduardo en otros, tanto da.
Bueno, pues se llamará Eduardo y Eduardo de vez en cuando. ¿En Europa están preocupados por lo que está pasando en Japón?
Bien, esto es un problema realmente complicado, en el sentido de que las cuestiones radioactivas no dejan que opinemos el Comité de Salud, porque siempre han sido materia reservada para las cuestiones, para el Departamento de Industria, y que tiene su propio Comité de Radioprotección. Pero esto no ocurre solo en la Unión Europea. En casi todos los países, las cuestiones relacionadas con radiaciones o con industria nuclear o con armamento nuclear se han separado siempre de las de los ministerios de sanidad o de los organismos sanitarios.
Ya. ¿Conocemos bien la energía nuclear? ¿Es necesaria? ¿Es segura?
La energía nuclear, desde el punto de vista físico, es una cuestión. Desde el punto de vista sobre el impacto que pueda tener sobre la salud, pues siempre un juego, como lo llamaríamos, fáustico, o sea, en el sentido que se está generando siempre enormes cantidades de radioactividad por el funcionamiento inherente a los reactores nucleares, y esto pues siempre representa un riesgo para el ambiente y la salud.
Sin embargo, la radioactividad tal y como la conocemos es natural, ¿no? Está en la naturaleza, en las rocas, en multitud de cosas que tienen nuestra vida, ¿no?
Sí, pero esto hay que matizarlo mucho. Existe una radioactividad natural, evidentemente, pero hay muy pocos radioelementos naturales. O sea, existe la serie del uranio, la serie del torio, el potasio 40, algún otro que se forma en la atmósfera, pero son cantidades muy pequeñas y que no tienen nada que ver con las que se generan en los reactores nucleares.
Ajá.
La desintegración del uranio 235 en los reactores lo que genera son docenas de isótopos radioactivos que no existen en la naturaleza, y por otro lado forma también plutonio, que tampoco existe en la naturaleza.
Me gustaría que nos explicaras a gente que no entendemos, como me ocurre a mí, cómo se produce la energía dentro de un reactor. Es decir, ¿qué hay que hacer para que salga energía, se produzca luz? ¿Qué ocurre ahí dentro?
Bueno, esto es un... Yo soy médico, no físico, pero el concepto es bastante sencillo hasta cierto punto. Dicho de una forma muy, como decía una presentadora de televisión de Estados Unidos en un programa que vi hace poco, decía, un reactor nuclear es la forma más cara y más complicada que hay de calentar agua. Pero al final siempre se trata de calentar agua para mover una turbina.
¿Calentar agua?
Calentar agua. Este es el fondo del reactor nuclear. ¿Calentar agua cómo se hace? Pues se utiliza el uranio que hay en la naturaleza, que cada vez es más escaso, por cierto. El uranio, tal como está en la naturaleza, son dos isótopos. Uno, el más abundante, es el uranio 238 y otro es el 235, que constituye una fracción muy pequeña, el 0,7%, que hay que enriquecerlo para poder funcionar.
Eso te iba a preguntar, ¿qué significa eso de enriquecerlo?
Enriquecerlo significa aumentar la proporción de uranio 235 respecto al que existe en el mineral natural. Esto es un proceso complicado, en el cual, pues, si se va aumentando el enriquecimiento, en origen fue para fines militares, o sea, para hacer la bomba atómica. Porque el uranio 235 es el que se desintegra, se fisiona, es la palabra técnica, se desintegra espontáneamente y forma muchísimos isótopos radioactivos. Son las series estas del radio, que acaban en radio, después en polo, pasan por polonio y acaban en plomo. Este uranio 235 es el que hay que enriquecer para que haya más desintegraciones y pueda desprender suficiente energía para calentar agua, en el caso de un reactor. Si se enriquece muchísimo, hasta un 95 o un 99%, lo que se tiene es una bomba atómica.
Es decir, Eduardo, que lo que ocurre ahí dentro del núcleo es que ese isótopo está calentando el agua para que mueva una turbina y eso genere electricidad.
Y esto genera electricidad. El isótopo en sí es, al desintegrarse, el uranio 235 emite una gran cantidad de energía, pero claro, la consecuencia es que al desprender esta energía se forman docenas de radioelementos de peso mucho más pequeño. Es como una rotura de un átomo muy pesado, se rompe en átomos mucho más pequeños. Y entonces estos átomos son radiactivos y algunos de ellos pues son bastante, muy peligrosos, porque permanecen durante mucho tiempo en el medio ambiente.
Ahora te preguntaré acerca de eso. ¿Y ese uranio que se tiene ahí dura mucho tiempo o hay que ir recargándolo cada cierto...?
Los reactores nucleares lo tienen que ir recargando cada periodo, cada cierto tiempo. Al tercer, normalmente lo recargan por tercios. Viene a haber unas 100 toneladas de barras de uranio en un reactor atómico.
¿100 toneladas?
Sí, alrededor de 100 toneladas. Si fíjense, simplemente para que se vea la escala, porque las fotos a veces engañan mucho. Cuando se ven estas fotos de Fukushima, por ejemplo, hay que buscar, parecen pequeños estos edificios, son enormes. Lo que hay que mirar es si se ve un auto o si se ve un camión, y entonces se ve la proporción. Pero entonces se recargan un tercio estas barras, pues cada año. Entonces hay que parar la central para poder cambiar las barras, y estas barras de uranio llevan entre ellas otras barras de una sustancia, normalmente puede ser de muchos tipos, que moderan la reacción para controlar la intensidad. Si no se controla la intensidad, sería demasiado peligroso. Y ello representa además que hay que refrigerar continuamente el sistema, porque si no se refrigera, la temperatura va subiendo y acaba en una explosión o una destrucción del reactor. Ese es el punto crítico.
Eso te iba a preguntar. Encima se necesita agua también para calentarlo. O sea, por un lado necesitamos calentar el agua y por otro lado agua para enfriarlo.
Agua para enfriarlo. Continuamente. Tiene que estar siempre, porque si no, como las desintegraciones se van produciendo continuamente, van calentando el agua, pero aquello no tendría límites. Iría subiendo la temperatura y puede llegar a 1000 grados, 2000 grados, los que sea. Y entonces se funden las barras, que es lo que ha ocurrido en Fukushima y ocurrió en Chernóbil. Se funden estas barras de uranio, forman una masa incontrolable que va despidiendo calor y puede ser realmente la explosión es por un exceso de calor.
¿Y qué se hace con los residuos una vez que...?
Esta es la pregunta más clave. Todo esto genera unos residuos altamente radioactivos. Algunos de ellos desaparecen en poco tiempo. O sea, hay residuos que son de vidas medias cortas, que se llama. Vida media quiere decir el tiempo que tarda en disminuir la radioactividad a la mitad. O sea, entonces, si decimos la vida media de 30 años, quiere decir que en 30 años queda la mitad de radioactividad. Pero el problema mayor es que hay residuos radioactivos que tienen miles de años de vida media, entre ellos el plutonio, que no es un producto de desintegración, sino es al desintegrarse o el uranio bombardea el otro uranio, el 238, y se transforma en plutonio. Y este plutonio es el que también se ha utilizado para bombas atómicas, y esto es uno de los residuos que tienen vida media más larga, una vida media de 24.000 años. Y esto hay que vigilarlo. ¿Quién vigila 24.000 años un residuo? Esto que se almacena en unas piscinas para que se refrigere, o sea, cuando se han sacado las barras con todos los residuos, se pone en unas piscinas que tienen que estar sumergidos para, y estas piscinas se van refrigerando también. Y estos son los residuos que están ahí depositados hasta que se encuentre una solución, y por ahora pues llevamos 60 años de industria nuclear sin encontrar solución a la generación de residuos, a la generación, a qué, cómo depositarlos y cómo controlarlos.
Se podría haber buscado otra solución más fácil de producir energía, ¿eh? Pero te lo preguntaré después. ¿Qué ha pasado en Japón? ¿Qué está pasando en este momento? Si el tsunami ha dañado esa central y ha roto algunos reactores.
Sí, el problema más crítico ha sido que entre el terremoto o el tsunami, o ambas cosas a la vez, han destruido los sistemas de refrigeración. Al destruir los sistemas de refrigeración y el suministro eléctrico, no está muy claro, porque la información que se ha dado es muy confusa, si fue por el fallo eléctrico, porque no llegó electricidad, se destruyó también toda central nuclear, tiene sistemas de emergencia. Esto pasó, por ejemplo, en Vandellós 1. Se les falló también la refrigeración, falló el sistema de emergencia, pero lo lograron controlar a tiempo. Aquí o se ha roto el sistema de refrigeración, que es lo más probable, al mismo tiempo les falló la energía eléctrica y se destruyeron los sistemas de motores diésel como generadores para proporcionar electricidad supletoria. Con lo cual, la temperatura de los reactores ha ido subiendo, fue subiendo, y hubo que buscar sistemas, pues esto con los helicópteros, echar agua de mar, después con pues estar continuamente regando. Pero esto, ¿qué ha ocurrido? Que ha inundado de agua altamente radioactiva, pero por otro lado también hay unas fugas continuas. Desde el primer día hay emisión de radioactividad, pues que ya prácticamente ha llegado a Europa en cantidades ínfimas, pero en América ya las cosas no son tan bajas. O sea, ha ido circulando por el planeta y se va incorporando al medio.
Ahora hablaremos también de eso. ¿Qué significa eso de nivel 7? ¿Cuánto poder comparar con una bomba como la de Hiroshima? Que el otro día escuché una información que me dejó alucinado.
Pues es realmente el nivel 7 quiere decir que el accidente es muy grave, que se ha emitido grandes cantidades de radioactividad al exterior y que ha abarcado áreas muy grandes, prácticamente que el accidente afecta internacionalmente a grandes áreas del planeta. Lo de la comparación con bombas atómicas es realmente poco difícil de comparar. O sea, se puede comparar por la energía desprendida, pero sobre todo, más que por la explosión, lo que se compara es con la radioactividad que se disemina. O sea, la bomba atómica lo que hace, aparte de explotar, es y hacer una bola de fuego, es diseminar una cantidad de radioactividad enorme. Estos reactores tienen más radioactividad que lo que puede diseminar una bomba como la de Hiroshima. Cada reactor, y aquí hay 4 reactores.
Vamos a ver, Eduardo, si nos hablas ahora mínimamente de los efectos, de los materiales que se han vertido hasta ahora al agua y al aire. ¿Qué es lo que ha salido?
Sí, han salido muchísimas sustancias, aunque lo que más atención se le presta son aquellas que pueden llegar a los humanos y afectarnos porque tienen actividades parecidas a las biológicas. El primer isótopo que ha salido, que es el que más, el inmediato, es el yodo-131. El yodo-131 funciona químicamente como el yodo normal y nosotros lo necesitamos para el funcionamiento de la glándula tiroides. Esto es por lo cual pues se han repartido pastillas de yoduro o potásico de yodo para saturar el tiroides e impedir que incorpore el yodo radioactivo. A pesar de todo, esta es la primera alarma siempre que hay, porque el yodo, aunque tenga una vida corta, o sea, el yodo tiene una vida de 8 días, quiere decir que durará al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, prácticamente desaparece. Aunque aquí el problema es que está continuamente, cada día está emitiendo, no ha parado de emitir yodo radioactivo en Fukushima. Este yodo pasa, pues va a depender de las condiciones climatológicas, de la función del viento, de la lluvia, y puede depositarse a grandes distancias de donde se ha emitido. Si sale en el aire y llueve a 100 kilómetros, pues allí va a haber mucha más radioactividad que a lo mejor cerca de la central. Esto pasa al pasto y es lo que llamamos cadenas cortas, ciclos de alimentación cortas. Pasa al pasto, del pasto pasa a la vaca, de la vaca pasa a la leche y aparece inmediatamente, en muy pocos días, en la leche. Ya ha habido esto, ha ocurrido ya hasta en Hawái, se están eliminando grandes cantidades de leche y empiezan a haber noticias de que en California también se está detectando ya en la leche el yodo-131. En Japón, este es el primer problema cuando va a depositarse la radioactividad en tierra. El siguiente es el cesio-137, es un elemento artificial. El cesio existe como tal, pero el cesio-137 es un elemento radioactivo también, y este cesio actúa parecido al potasio. El potasio nosotros lo necesitamos, todos los seres vivos necesitamos potasio en nuestro organismo. Esto también tiene una cadena que se incorpora a los alimentos, sobre todo a los vegetales, de ahí puede pasar a la carne y llegarnos a través de la alimentación. Otros productos son el estroncio 90. El estroncio 90 también es un producto artificial que actúa como el calcio, que lo necesitamos en los huesos, se deposita en nuestros huesos, que nos llega también fundamentalmente a través de la alimentación, uh-huh, y pues ahí nos va irradiando desde el interior a nuestro organismo.
¿Y en el agua?
En el agua la cosa es más complicada. Es los mismos elementos, porque hay muchos más, pero son los que biológicamente tienen más interés con estos, aparte del plutonio, que tiene otro funcionamiento, es más por inhalación. Pero en el agua hay lo que se llaman las cadenas alimenticias o tróficas largas. Mm. Es decir, llega el agua, puede llegar incluso en cantidades no muy grandes, aunque aquí las cantidades son inmensas. Esto se va a incorporar en función de sus afinidades al plancton. Del plancton va a pasar pues a los invertebrados, de los invertebrados pasa a los peces, y el pez grande se come al chico, y se va biomagnificando, o sea, se va acumulando en los peces que carnívoros, que van comiéndose a los chicos, ¿no? Diríamos. Entonces, esta cadena que pasa por muchas especies y acaba, sobre todo, acumulándose más en los animales que están en la cima de la escala alimenticia. Los grandes carnívoros, el atún, el pez espada, el tiburón, todos estos animales acaban con unas cantidades importantes que nos van a llegar a nosotros a través de la alimentación. Y estas cantidades son mucho mayores que las que hay en el agua, porque se han ido acumulando en estas especies.
Uh-huh. Vamos a hablar de Japón y luego de los efectos que si nos puede llegar a nosotros. ¿Qué efecto va a causar en la población de Japón, los que viven alrededor, este accidente?
Bueno, esta es una cuestión clásica. No solo es los que están alrededor de en la zona de exclusión. O sea, hay una zona de exclusión que sigue discutiéndose mucho, porque en Japón han minimizado desde el origen el problema. Fíjense que siempre desde el día 13 los Estados Unidos pusieron que según sus criterios la zona de exclusión debería ser de 80 kilómetros. Esto les vino a raíz de que ya tres días después hubo 17 marines de Estados Unidos que quedaron contaminados radioactivamente, estando a 100 kilómetros de la central, cuando decían que no se emitía prácticamente radioactividad. Fueron tres helicópteros que al volver al portaaviones estaban contaminados, y las tripulaciones también. Estados Unidos sigue hoy día insistiendo que la zona sería, por los criterios de Estados Unidos, de 80 kilómetros. Japón, pues, varía entre 20, 30, 40. Pero no solo es esta área hay una radioactividad inmediata, la que llega a través del aire, que es muy intensa. Pero lo que puede ocurrir, o lo que ocurre, es que incluso a grandes distancias puede haber a veces más radioactividad que en zonas que están más cercanas. Porque esto va a depender de cómo se ha depositado la radioactividad. Si ha habido viento en una dirección determinada y a 100 kilómetros o a 200, este viento ha habido nubes y ha llovido o ha nevado. Ahí se va a acumular más radioactividad que cerca de la central. Entonces, la afectación a las personas es... La primera afectación es la inmediata, es la intensidad altamente radioactiva cercana a la central. Pero a un plazo relativamente, lo que llamaríamos medio plazo, que representan los próximos años, en los estudios previos en otros accidentes, el mayor problema primero es la inducción, el aumento del riesgo, o sea, el aumento de frecuencia de aparición pues de tumores de tiroides, de leucemias, de afecciones de este tipo. Puede haber también, por el efecto de la radiación, bajadas de inmunidad, o sea, mayor propensión a padecer infecciones, alteraciones sobre todo en niños, y no digo ya en el feto, que es muy radiosensible, pues alteraciones del desarrollo o hormonales. Esto no tiene ninguna manera de evitarse, o sea, no hay, quitando la cuestión del yodo para saturar el tiroides, el resto de isótopos no tenemos ninguna manera ni de eliminarlos ni de frenarlos.
Bien, te iba a preguntar si había remedios, pero veo que no.
No.
¿Nos puede llegar, nos está llegando a Europa esto y puede llegar esos efectos?
Bueno, a Europa está llegando en la situación actual, porque la situación sigue igual, o sea, la central sigue emitiendo y probablemente seguirá emitiendo radioactividad durante muchos meses, y no se ve cómo la van a clausurar. A Europa ha llegado radioactividad hace días, pero en cantidades muy, muy pequeñas, porque pensemos que la mayor parte de la radiación ha subido, la que ha subido a la parte más alta, se ha ido dispersando en función de lo que se llama la corriente, en inglés se llama jet stream, la corriente alta, sí, que circula de oeste a este. Entonces, simplemente hay un ejemplo, es cuando vamos de Europa a América, tardamos más que cuando volvemos un avión de América a Europa, porque hay esta corriente predominante a alta altura, unos 10.000 metros, que circula de forma predominante de oeste a este. Esto es lo que ha llevado a la radiación, pues América, ha contaminado a las islas, sobre todo el Pacífico, ha pasado a América y ha llegado a Europa, pero ya muy dispersa y en cantidades muy pequeñas. Esto habrá que ver con el tiempo si puede llegar a tener cierta importancia en Europa, yo lo dudo. Pero en América sí, en la costa del Pacífico, de Estados Unidos, sobre todo, que son los que más lo han detectado, pero pasará igual en Canadá o en México, ahí sí que tienen, están llegando a cantidades que ya empiezan a tener cierta consideración. Pero lo que hay que pensar es que más que esto, lo que nos puede llegar aquí es a través de los alimentos, o sea, a través de la pesca del Pacífico. La dispersión de la radioactividad a través del mar, a través de estas cadenas largas que he comentado, esto son peces migratorios, muchos de ellos. Y la pesca que se hace, pues hoy día cuando comemos, compramos un pescado, puede venir del Pacífico, puede venir del Polo Sur o puede venir del norte del Atlántico. O sea que aquí es donde habría que establecer quizá un control o una vigilancia sobre la contaminación que puedan tener este tipo de pescados, sobre todo ciertos tipos de pescados migratorios que no hayan incorporado radioactividad.
Supongo, Eduardo, que nuestras autoridades sanitarias controlarán esto, ¿verdad? Lo hacen
Bueno, esperemos que lo hagan, porque aquí ha habido también una cuestión que a mí me ha sorprendido enormemente, y desde el punto de vista sanitario yo lo considero improcedente, es, como he comentado antes, bueno, en realidad los comités de radioprotección no tienen que ver nada con los de salud, son cosas que las mantienen aparte, y se considera que estos son materias que hay que manejar aparte. La Unión Europea estableció un decreto a final del mes de marzo, que ha pasado muy desapercibido, en el cual, es muy confuso, pero dice que vuelva a entrar en vigor otro decreto del año 87. Yendo a buscar este decreto del año 87, es el que estableció unos criterios de radiación sobre cuando hubo el accidente de Chernóbil, y lo que hace es aumentar las dosis máximas permitidas en los alimentos. O sea, si la leche estaba en 300 becquerelios, pues la ha pasado a 1000. Si se podían en determinados alimentos, se han multiplicado hasta por 3 las cantidades que pueden ser, que se permiten que puedan tener los alimentos, lo cual desde el punto de vista sanitario o de salud pública a mí me parece improcedente.
Aparte de rezar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo defendernos?
Pues realmente podemos hacer poco, o sea, lo único que se puede hacer es pedir que haya un control, sobre todo del pescado, que es lo que más nos puede llegar. Yo dudo, leche no va a venir de Japón, pero no son ya los productos que puedan provenir de Japón, sino por la diseminación de la radioactividad, especialmente en el Pacífico, es a través de los alimentos que puedan venir de estas áreas, tener que haya un control y que se nos informe acerca de ello.
¿Y están seguras nuestras centrales, las españolas?
Bueno, esto es una pregunta del millón casi. Toda central está sometida a un albur. O sea, siempre se ha dicho que son seguras, todas en el mundo se ha dicho que son seguras, y hemos ya asistido en 25 años a 2 accidentes gravísimos, aparte de otros que no han sido de tanta trascendencia, pero que también han sido de niveles muy altos. O sea, desde los años, la primera, desde los años 50 ya hubo accidentes en Inglaterra y en Rusia, después ha habido otros problemas como el de la Isla de las Tres Millas, o sea, la fusión de los reactores o la diseminación de radioactividad ha ocurrido en otras ocasiones. Los más grandes han sido evidentemente Chernóbil y Fukushima, pero que pueda ocurrir un accidente, pues en España tuvimos uno que pues estuvo a punto de poder ser muy grave, que fue el de Vandellós 1. Falló, era un tipo de central muy especial, francesa, de un modelo francés que ya no se fabrica, pero que está, hoy día está bajo un mausoleo de cemento, el Vandellós 1, porque sigue habiendo una radioactividad importante. El reactor dejó también de recibir refrigeración por unos fallos en el suministro eléctrico, por fallos de manipulación, y aquello pudo haber sido un accidente grave. Estos son cosas que pueden ocurrir, porque lo imprevisible realmente es, como dice el nombre, no lo podemos prever. Y lo que sí es claro es que las incertidumbres que hay en el manejo de toda esta radioactividad son mayores que las certidumbres. O sea, en el análisis de riesgos hoy en día hay que tener en cuenta el análisis del riesgo y el análisis de la incertidumbre. Y en muchas ocasiones las incertidumbres son tan grandes que el riesgo no se puede calcular.
Eduardo, una lección has dado clarísima de todo este asunto. Menos mal que hay gente como vosotros que está trabajando para prever, que, bueno, controlar un poco, y es especializado en este tipo de cosas, ¿verdad?
Bueno, pues pasa que hay, desgraciadamente son temas que no se enseñan en, o que no se forman especialistas adecuados, o sea, son temas, las cuestiones nucleares han estado en manos de físicos nucleares, de ingenieros nucleares, los hay también, que han sido muy lúcidos sobre, sobre estos temas, incluso desde el origen de la energía nuclear, pero realmente desde el punto de vista de salud pública y de radiobiología, son formaciones que han estado en manos muchas ocasiones de estamentos militares o de la industria nuclear, o sea, hay poca, lo que hace falta es independencia científica y valorar bien los conocimientos científicos que están disponibles hoy en día.
Yo te doy las gracias por tu trabajo, por haber estado con nosotros, y me saco un poco la conclusión que es como si hubiéramos querido jugar con una energía de los dioses y se nos hubiera escapado las manos, ¿eh?
Pues así es, así es.
Y quizá deberíamos...
un buen símil.
Deberíamos apostar quizá por otro tipo de energías que las tenemos ahí, el viento, el sol, etcétera, etcétera.
Sí, ojalá sea así.
Ojalá. Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente es un libro que escribisteis, ¿no?
Sí, esto fue un libro que lo publicamos en el 2008, me parece, sí, 2008.
Sí.
Y antes habíamos hecho otro que, con otros compañeros, que era Átomos de Fiar.
¿Átomos de Fiar?
Sí. Lo hicimos en el 2007, me parece.
Lo buscaré por ahí. Te agradezco un montón, Eduardo Rodríguez Ferrer, que hayas estado en el programa.
Ha sido un placer estar con vosotros.
También para mí, un fuerte abrazo. Te deseo lo mejor.
Igualmente.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en blanco en Radio Nacional.
Estaban los avisos que nos prevenían de lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo en Japón. Y mañana un adelanto de lo que nos va a traer una persona deliciosa que llega, Miguel Rivera Dorado, a escuchar lo que nos cuenta. Y ¿te has quedado por ahí contarte el encontronazo que tuviste con la Madre Tierra?
Sí,
con
bueno,
la Pachamama.
es que una de las formas de herir a la Madre Tierra es hacer excavaciones arqueológicas.
Claro.
Y claro, yo he hecho excavaciones arqueológicas en Perú, en distintos puntos, siempre cerca de Chinchero, porque luego ya en la costa lo que he hecho ha sido prospección y exploración, pero en la sierra he trabajado en varios puntos. Entonces en una de esas ocasiones, pues los indígenas, los quechuas de allí, pensaron que estábamos ofendiendo a la Madre Tierra porque hacíamos las excavaciones y no poníamos ninguna ofrenda, que es preceptivo, ¿verdad? Como cuando ellos hacen las siembras, etcétera, pues están pinchando y fastidiando y arañando a la Madre Tierra, pero les hacen ofrendas de coca y todo eso. Nosotros no lo hacíamos. El caso es que, claro, ellos, con el respeto enorme que tenían por nosotros, pensaban que tal vez nosotros estuviéramos exentos de esas ofrendas. Pero resulta que en un momento dado, en la sierra peruana, donde estábamos nosotros en Chinchero, pues cayó una nevada impresionante.
Si queréis descubrir lo que le ocurrió a nuestro invitado Miguel Rivera Dorado mañana aquí en el Espacio en Blanco, en una edición especial que os recomendamos que no os perdáis. Por hoy nos vamos, saludando a Paola, quien nos escucha desde Argentina, y a José Garrido desde Bahía, en Brasil, y a ese gran montón de personas que estamos viendo en nuestro globo terráqueo, en San Francisco, California, en Alemania, en Austria, en Australia. Gracias por estar ahí. Los ganadores de ese concurso que teníamos: Maricruz López Barragán, de Pamplona; Jesús María Collantes, de San Sebastián; Jonathan Amador, de Almería; Paula Ferrez, de Guadalajara; Sol Vázquez, del Río de Segovia. Ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese premio. Enhorabuena, habrá más concursos. Mañana más, no os lo perdáis. Pocas veces habréis escuchado invitados de la talla de los que van a estar aquí. Será aquí en vuestra casa. Os esperamos. Feliz fin de semana, felices vacaciones de Semana Santa, si les vais a disfrutar. Cuidado en la carretera, y os esperamos aquí a las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora, hasta las 4, con el deseo de que sigáis en nuestra sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaos.